Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 17 de julio del año 2024. Y ayer se produjo el día grande del Puerto de la Cruz. No pasa nada, la Virgen está embarcada y se embarcó. Se embarcó en el Puerto de la Cruz, aunque el periódico El Día no se haya enterado. Y parece que dedica su portada a lo que realmente es la Virgen del Carmen y su embarcación, esta vez en la capital santacrucera. El diario Aviso sí dedica su portada a la auténtica embarcación, a la del Puerto de la Cruz. Hoy, la resaca del día de ayer. Pero desde luego, hasta en eso, hay líneas editoriales con afinidades políticas. Lo que está claro es que 30.000 personas le dieron la razón a la Virgen del Carmen del Puerto de la Cruz y disfrutaron en el Puerto de la Cruz del tradicional embarque portuense, uno de los actos principales de la fiesta de julio, que ayer cumplía 103 años de historia. Pero la polémica del día de ayer, lo que se comía por las calles del Puerto de la Cruz, era la polémica generada por la homilía del Día de Acción de Gracias del Gran Poder de Dios, el vicario judicial del Obispado, don Luis Joaquín Gómez Haubert, que fue párroco de La Matanza, la lió. La lió de una manera completamente innecesaria en el día en el que no tocaba hablar de eso. Hizo un panegírico en contra del aborto y de la igualdad de género, delante de la corporación municipal y de todos los asistentes a la misa. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre hablar de eso en ese día y en ese marco? La diócesis nibariense tiene que hacérselo mirar. Lleva muchos años cometiendo errores que hace que los fieles cada vez estemos más lejos de las iglesias. Y eso no está bien, ni es bueno para nadie. Continuos despropósitos que alejan la fe de los que queremos creer y seguir creyendo. Bueno, pequeño repaso al señor Haubert, que se lo haga mirar de verdad, y al obispo que lo mire también, porque esto no le viene bien a nadie. El Tribunal Constitucional nos va a dar que hablar en el día de hoy, como viene haciendo en los últimos tiempos, puesto que le queda tan solo Gaspar Zarrías por indultar, bueno, y dos altos cargos más del gobierno andaluz, porque ya el Tribunal Constitucional ha rectificado o manda rectificar las sentencias de los dos expresidentes Griñán y Chávez en el caso de los ERE de Andalucía. Manda rectificar a la Audiencia Provincial de Sevilla para que le rectifique sus condenas y se las reduzca en base a los criterios que hay que aplicar en su interpretación constitucional de esa sentencia. Ya lo que está claro es que no irán a la cárcel, no hace falta que vaya presentando más certificados médicos el señor Griñán, puesto que ya se ha librado de la cárcel. Antonio Fernández, el exconsejero de Empleo, también ha sido beneficiario de lo que está pasando en el Constitucional Español. ¿Se acuerdan del chofer de la coca? El que mandaba a su chofer a por sustancias extrañas. Bueno, pues este es el personaje que ahora va a salir de la cárcel, sale de prisión y ya digo, solo quedan dos altos cargos que serán indultados en las próximas 24-48 horas. Indultados entre comillas, porque eso es lo que habla el PP, de que se está produciendo un indulto encubierto. Y lo más grave de todo es que el PSOE andaluz, sus miembros condenados y los no condenados, están sacando pecho diciendo que han sido víctimas de esta cuestionada justicia tan manoseada por unos y por otros. Y lo peor es que ese discurso, repetido 150 millones de veces por los dirigentes socialistas andaluces, va calando en algunos que hasta lo defienden. Pero bueno, vamos a seguir hablando de más temas judiciales, porque ya saben ustedes que en este país manoseamos la justicia entre un millón e infinito. Las filtraciones de las declaraciones del señor Barrabés por videoconferencia en la Audiencia Nacional son distintas según quién las filtra, ¿no? Si fueron dos las reuniones, si fueron nueve las reuniones, si había empresarios de por medio, si Sánchez pasaba por allí, saludo, si Begoña Gómez tenía más mecenas en la cátedra de la Complutense. Bueno, ya saben ustedes que según quién publique la filtración es de agua o de yodo o de amoníaco. Lo que está claro, y yo insisto, es que yo no voy a entrar, porque no soy jurista ni quiero serlo, en que si esto es, está sujeto a que sea una condena judicial o no, si es legal o no lo que pasó. Lo que sí está claro es que hay algunos que intentan desacreditar a la justicia en vez de negar los hechos. Hay algunos que intentan decir que esto es fango y bulos en vez de aclarar lo que pasó. Pero lo que sí está claro es que lo que se está filtrando en un lado y en el otro, me da igual quién lo haya filtrado, relata una situación que a mí me parece como mínimo vergonzosa y no tolerable para una persona que tiene una relación personal con el presidente del gobierno, usando una institución como el Palacio de la Moncloa para ejercer su profesión o su hipotética profesión y generar beneficios económicos personales. Eso a todas luces parece que es tráfico de influencia, que no sé si será legal o ilegal, pero desde luego no es ético ni moral, y que debería ocasionar la cara colorada de alguien. Pero eso no tiene vergüenza, con lo cual no se ponen colorados. Y lo mejor es desacreditar al mensajero, destruir el relato, construir uno paralelo y transformarse de verdugo en víctima. Eso la psicología lo explica. Cómplice, verdugo y víctima. Un triángulo peligrosísimo. Pero que nuestros políticos españoles de un lado y de otro lo manejan, ¿y de qué manera? Bueno, pero ya saben ustedes que la política nacional está centrada entre la mujer del presidente del gobierno y el novio de Isabel Díaz Ayuso. Eso es lo más importante y esa es la batalla dialéctica y la batalla ideológica. Vergonzoso es, pero es lo que está pasando. Y nosotros jugamos a eso y lo compramos. Y yo se los cuento. Y los medios lo contamos. Y todos lo compramos. Y ahí estamos, enredados en una madeja que veremos a ver a dónde nos lleva. Más noticias de esta importante situación. Tribunal Superior de Justicia de Madrid ahora pide investigar al Fiscal General del Estado por las filtraciones del correo en el caso del novio de Ayuso. Simplemente que un Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma pida investigar al Fiscal General del Estado debería ser motivo de reflexión. Y desde luego, en mi humilde opinión, no está habilitada una persona que está investigada por un Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma para seguir ejerciendo de Fiscal General del Estado. Sea culpable o no, que él ha reconocido que sí lo es, pero su justificación es que el otro lo hizo antes. Pero es que el otro es un acusado, un investigado, y usted es el fiscal general del Estado. Es que aquí confundimos muchas cosas. Y desde luego estamos manoseando un poder tan importante como el Poder Judicial sin ponernos ni rosa, ni granate. Con un descaro, con una sobraduría impresionante. Y eso a la ciudadanía le va calando. Y desde luego se está consiguiendo una cosa, el descrédito absoluto de las instituciones judiciales de este país. De los jueces, de los tribunales superiores, de la Audiencia Nacional, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, de absolutamente todo. Porque según digan una cosa o la contraria, unos lo critican y otros lo trituran. Respeto, dice que tienen. ¿A qué? Bueno, seguimos. Pues ya digo que la política nacional está en clave mujer de Sánchez, novio de Ayuso. Y mientras tanto, la justicia cuestionada cada día más. Y una herramienta al servicio de intereses políticos. Buah. Y a todo esto entra en el Congreso de los Diputados el consenso, el acuerdo entre el PSOE y el PP para la renovación de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial que se los han repartido. Pero claro, al resto de Congreso le molesta y en la votación se salen del Congreso, manifestando así su contrariedad porque no han contado con ello. Se los han repartido PP y PSOE y ni a unos ni a otros les satisface, ni a Vox, por supuesto, ni a los socios de investidura. Todo esto debería ser objeto de un consenso, de un diálogo, de un debate, por el bien de nuestra democracia. Y tan difícil no puede ser que juristas de reconocido prestigio estén al frente de los órganos de gobierno del Poder Judicial. Tan difícil no puede ser. Y yo creo que existen personas en todos los ámbitos que, aunque tengan su ideología, su opinión política, estén más cerca de la fachofera o más lejos del muro que franqueó alguno que otro socialista y marcado por Sánchez. Pasa que ese muro no es un muro rígido, es un muro con ruedas que se va para un lado y para otro en función de la actualidad, ¿no? Que sacar y meter a la gente de un sitio, ¿no? Yo creo que tan difícil no es. Pasa que es que no hay intención, porque realmente el objetivo de unos y de otros es controlar el Poder Judicial para que esta democracia no es que esté secuestrada, pero sí que esté al servicio más de unos que de otros, y desde luego no en beneficio de la mayoría de los ciudadanos. con la complicidad de nosotros mismos, porque se lo seguimos permitiendo. Y no tomamos nota para que cada 4 años, cuando podemos poner nuestra opinión en una urna, pues seamos críticos y seamos realmente objetivos a la hora de depositar el voto, sino que vamos a mirar también, como miran ellos, por nuestro interés personal. ¿A quién conocemos? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede dar una subvención nominativa? ¿Quién puede colocarnos a un primo, un sobrino, a un hijo? ¿De quién estoy más cerca para poder exigir que me paguen los favores que le he hecho poniendo mi voto en su candidatura? Somos cómplices, no lo olvidemos. Y quejémonos, no, pero quejémonos con criterio. Bueno, pero ya saben ustedes que el PSOE y el PP están más cerca de lo que parece, se dan la manita, pero que no se note, ¿no? Y el PSOE le pide que esa manita, pues que se vea un poquito, y que el PP se ponga en el sitio correcto, y en esto le doy la razón al PSOE, con respecto a la reforma de la ley de extranjería, del famoso artículo 35, que permitiría el reparto inmediato de los menores no acompañados, menores migrantes no acompañados, que estamos atendiendo aquí en Canarias. Esa modificación de la ley de extranjería no está todavía apoyada por el Partido Popular y le pide PSOE a PP que consideren que esto es un tema de Estado. ¿No ves que no siempre no tiene la razón el PSOE, que a veces sí tiene la razón? ¿Y dónde está el PP? ¿Por qué está tardando tanto en posicionarse? ¿Con quién está hablando? ¿No lo tienen claro? ¿Que esto es una situación humanitaria que hay que solucionar de manera inmediata? ¿Y que el verano se viene encima? ¿Y que van a seguir llegando? ¿Y que esto hay que regularlo? ¿Le falta algún dato al Partido Popular? ¿No tiene el texto modificado, el que han acordado Ángel Víctor y Fernando Clavijo? No entiendo al Partido Popular, pero bueno, yo creo que están goteando los votos, o por lo menos el paso a la abstención de muchas personas. Y mientras tanto, que se están poniendo de acuerdo, si cae con chaparrón, el lunes llegaba un cayuco al Hierro con más de 50 inmigrantes nuevos. No están llegando muchos, pero ya llegarán, no se preocupen, que de camino vienen. Este cayuco dice que salió de Senegal hace 7 días, y en la travesía pues enfermaron varias personas. En concreto, 5 de los adultos que viajaban en la patera fueron atendidos en el hospital del Hierro. Pero 2 menores tuvieron que ser trasladados a Tenerife, y ayer se lo comentábamos como noticia de última hora, acababan muriendo. Esto es lo que está pasando aquí en Canarias. ¿Lo entenderán en Madrid? Los compañeros del Partido Popular de Canarias se lo están contando a los suyos de allá. Pues nada, sigamos jugando a que hay que hacer políticas migratorias, hay que atender al problema en el origen. Aquí esto depende de Europa. Y mientras, a las costas canarias llegando una y otra patera. Bueno, pero Yolanda Díaz, que estaba un poquito missing, sigue estando perdida, porque la verdad es que lo que dijo ayer, no sé si se había leído o no se había leído los documentos, pero bueno, tenía como siempre la sensación de que estoy diciendo algo de lo que no sé nada, pero eso yo creo que es parte de su personalidad. Pues hace suya, de Yolanda Díaz y de su grupo Sumar, la propuesta que se va a incorporar en la llamada medidas de regeneración democrática que hoy vamos a conocer y que van a debate al Congreso de los Diputados, la supuesta y prometida derogación de la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana de la época del señor Bert, creo, no, del señor Bert de la Educación, de Rodríguez Díaz, del Partido Popular, de Mariano Rajoy, esa famosa conocida como ley Mordaza, aprobada hace ya 7 años, incluyendo en ese paquete de medidas de regeneración democrática la derogación parcial, y a ver si lo consiguen, de la parte de la ley Mordaza, de la ley de seguridad ciudadana, que hacía posible, por lo menos, denunciar las injurias a la corona, al rey, a la bandera, al himno, a las instituciones del Estado, a la Iglesia Católica, bueno, a la religión, ¿no? Pero ya saben ustedes que en España mayoritariamente somos católicos o cristianos. Pues todas esas cosas que de vez en cuando hacen alguien sin sentido, faltándole respeto a las instituciones del Estado, pues eso lo van a quitar. De injurias y calumnias, pero claro, a la corona, al rey, a, no sé si al Congreso de los Diputados, a las altas instancias del Estado, a la bandera, al himno, para que no haya problema, ¿no? Así que puedan hacer lo que les dé la gana y no haya ningún problema. Pero por otro lado, está también pendiente de que el señor Sánchez, que también hoy probablemente desvelará algo del contenido de la nueva ley Mordaza. Van a derogar o van a quitar cosas de la antigua, pero van a poner ahora otra, ¿no? La ley que ellos llaman de, creo recordar, de limitar la libertad de expresión en los medios de comunicación, que no son afines al gobierno. ¿No lo van a llamar así? Bueno, pero ese es el objetivo, ¿no? Limitar los contenidos que publican los medios de comunicación en función al contenido que ellos vayan y en dirección a quien atacan, ¿no? los medios de comunicación se están reuniendo para ir a Europa a pedir ayuda, una vez más, a pedir ayuda a Europa, ¿no? No se conoce el contenido. Hace 3 meses, cuando se recluyó en Moncloa 5 días para pensar, tras la carta a la ciudadanía, qué iba a hacer con el problema que le había surgido porque un juez disparatado se había permitido el pensamiento lujurioso de investigar a la mujer del puto amo. Le llaman así sus amigos, ¿eh? Pues después de 3 meses, ahora parece que va a decir algo, pero no se va a debatir hasta septiembre, así que tranquilos, no van a ir levantando el velito del tema. Pero lo que sí está claro es que ya lo ha denunciado el señor Sánchez, que se van a acabar las subvenciones públicas a los medios de comunicación que vayan en contra de él. Bueno, así no lo ha dicho, ¿no? Pero a buen entendedor, pocas palabras basta, a él y a su entorno. Aquí lo que se puede hablar es mal desde la corona, del rey, de la bandera, de las instituciones, menos de él y su entorno. No sé cómo lo van a disfrazar o cómo lo van a vender, pero el objetivo es ese: que la maquinaria del fango de la ultraderecha y la derecha no vaya en contra de él y su entorno. Y además habrá que definir cuál es su entorno, a ver dónde hace el muro, ¿no? Pero de verdad, ¿esto es lo que más le preocupa a este país? Esto es lo más que le puede preocupar a él. La pena y la tristeza es que muchos de los españoles que vivimos en este querido país compremos esos discursos. Ya se nos ha olvidado que no tenemos acceso a viviendas fácilmente. Ya se nos ha olvidado que los sueldos no llegan a final de mes. Ya no se ha olvidado, se nos ha olvidado que la inflación está ahí y que no bajan los precios, sino que siguen subiendo, menos que subían antes, menos, pero siguen subiendo. Ya no se nos ha olvidado que el trabajo en este país es precario, que la gente trabaja y no llega a final de mes. Ya se nos ha olvidado que los estudiantes españoles emigran porque aquí no hay posibilidades de crecimiento personal. Ya se nos ha olvidado que después de la pandemia seguimos teniendo las mayores listas de espera de sanidad. Lo más importante que hay que legislar en este país es una ley de control o de limitación de la libertad de expresión en función del contenido, para que define quién es, qué es un bulo y qué no es un bulo. ¿Qué maquinaria de fango es la buena y cuál es la mala? Porque aquí todos fabrican fango, ¿eh? Y algunos más que otros. Bueno, seguimos, porque de verdad es que uno entra a ver algo y saca, mete la cucharilla para ver si puede remover el café y siempre sale, en vez de azúcar, otra cosita que no está tan buena como el azúcar. Pero bueno, seguimos votando lo mismo que votamos. Y el Consejo de Ministros aprobó ayer el nuevo techo de gasto, que supera en 10% el anterior, llegando a los 200.000 millones de euros casi, y previendo que el déficit se va a reducir al 2,5%, y como datos para tomar de partida y iniciar el procedimiento para generar presupuestos del 2025 de manera teórica, porque después habrá que negociarlo con las distintas fuerzas políticas, que cada día es más difícil que lleguen a un acuerdo. Como queda demostrado y claro en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ha reunido al Gobierno con las comunidades autónomas con el fin de buscar la financiación adecuada para todas las comunidades autónomas, ¿no? Que el problema no está ahí en financiar las comunidades autónomas, el problema es cómo explicamos la singularidad de Cataluña. Las comunidades autónomas no tienen intención de que sea singular, pero aquí en Canarias estamos intentando que también nos tengan en cuenta, pero no, nosotros no tenemos un voto, no se olviden. Si tuviéramos más, a lo mejor ellos piensan que tenemos un voto. Los ciudadanos canarios hemos decidido que no, que queremos que ponemos que nuestros diputados sean del PP y del PSOE y que los diluyan en políticas nacionales. Cuando hay que hablar de Canarias, ya saben ustedes que es la única que saca la papeleta siempre, la diputada de Coalición Canaria. Nos guste más o nos guste menos, pero es así. Pero seguimos votando lo mismo, pues sigamos disfrutando lo mismo. Pues ese Consejo de Política Fiscal y Financiera está siendo el marco ideal y adecuado para negociar la investidura de Illa, porque con la incorporación de Marta Rovira a la esfera política de RC interna en Cataluña, parece que la negociación se va abriendo y es posible que, aunque sea en clave nacional, no sea Illa el protagonista, sino que sean otros, puede ser que se consiga la investidura y que no se repitan elecciones. Va quedando menos para el pleno de investidura, al que avisa que va a asistir el señor Puigdemont, o que al menos lo está valorando, para volver a salir al candelero a estar de actualidad con un posible golpe de efecto, ya que sería detenido inmediatamente. Pero bueno, y posible conflicto diplomático a la vista. Tras la celebración de la Eurocopa, Rodri y Cucurella, el de la paella y de la estrella, que juegan en el Manchester City y en el Chelsea, cantando Gibraltar es español, la han liado parda. En el Peñón de Gibraltar están muy molestos los habitantes del Peñón de Gibraltar, aparte de por haber soportado las pitadas de los aficionados de la línea de la Concepción, y con los problemas que están teniendo estos habitantes causados por el Brexit, actualmente están negociando cómo se incorpora la situación de Gibraltar en el nuevo marco del Brexit, bueno, pues están molestos por la celebración y este tipo de comentarios hechos por dos jugadores de fútbol y aplaudidos y repetidos por la gente que estaba por allí. Polémica. Y el gobierno lo dice claramente, por lo menos su portavoz. Esto hay que enmarcarlo en un ambiente de celebración. Esto sí, hay otros ambientes de celebración en los que no son justificación para hacer las cosas que se hicieron. ¿Pasa que la vara de medir siempre es la misma? Pues no, ¿no? Pero eso no, tampoco se preocupen porque no solamente lo hacen uno, los otros, los de arriba y los de abajo. Y Roberta Metsola fue reelegida presidenta del Parlamento Europeo. Vamos a ver si esto hace que la mesura y la señora de origen maltés pues sea capaz de apaciguar la radicalidad que Europa está llegando. Y Trump ya hablaremos durante el día de hoy porque también es noticia. Fujimori también lo es. Y por supuesto Mbappé. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y como siempre lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Bajan las temperaturas en la isla de Tenerife de forma moderada en medianías y en cumbres. La máxima hoy de 29 en Santa Cruz de Tenerife, 28 en Candelaria, 24 en Puerto de la Cruz y La Laguna. El viento alisio moderado, predominando las brisas en las costas del sur. En zonas altas, viento flojo variable, aumentando moderado en las cumbres centrales. En zonas bajas del noreste se abrirán amplios claros durante el día. En el resto, ambiente soleado durante toda la jornada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues ayer era martes, pero como estábamos en directo en la Plaza del Charco con motivo de la embarcación de la Virgen del Carmen, en el puerto de la Cruz, no pudimos contar con él, pero hoy sí. Don Javier Abreu, buenos días.
Buenos días, por la mañana.
No sé si te has enterado, si me has oído esta mañana, pero yo estoy muy indignado, porque la verdad es que he visto en el canal de YouTube la misa que se produjo el lunes, por acción de gracia, en la iglesia de... Un sitio perfecto para la conciliación y la reflexión. Pues hubo un señor que hizo una homilía, no sé si te ha llegado, terrorífica, con motivo de, ya te digo, en el marco de la fiesta de la Virgen del Carmen. ¿Has oído la homilía? No, ¿no?
No.
Vos mejor que no la comentemos.
No sé de lo que me estás hablando.
Te la mandaré para que la veas y ya...
No, ahórratelo. No me mandes nada.
Yo me indigné, fíjate tú. Yo me la mandaron ayer, la oí entera, porque había oído comentarios en una dirección y en la otra en la mañana de ayer en el entorno de la plaza. Y digo, no puedo opinar sin oírla, ¿no? Me la mandaron, la oí, y de verdad, chicos, la nibariense tiene que hacérselo mirar, ¿eh? Hay algunos que estarían mejor rezando todo el día, pero en un monasterio de clausura, ¿eh? No haciendo homilía. Bueno, ¿y qué te parece lo de Gibraltar?
¿Pero qué fue lo que dijo?
Dijo auténticos, dijo. Hizo un panegírico total contra el aborto y contra la igualdad de género. Para ser discretito, ¿eh? Delante de un...
Seguramente luego ese está muy ocupado rescatando niños en el mar y niños violados por curas.
Hacen tanto daño
con
eso.
Estará muy preocupado por eso, porque si dice una cosa, supongo que estará diciendo la otra, ¿no?
Imagino yo. Por eso te digo yo que la Iglesia Católica tiene que hacer eso. Mira, sobre todo para
respetar... Todos estos hijos de...
A la gente que creemos en Dios.
Todos estos hijos de la fruta... Cuando se trata de derechos humanos no dicen nada, cuando se trata de denunciar, de perseguir y condenar las violaciones que se han producido y se producen en la iglesia, no dicen nada. Cuando se trata de salvar vidas en el mar, no dicen nada, pero mira que luego les gusta meterse en la vida de los demás.
Sin necesidad. Si lo piensa, que no lo diga.
¿En qué siglo y en qué historia viven? Pero bueno, teniendo un obispo que dice que hay niños y niñas que a la hora de vestirse te provocan,
no, si es que
te... pues no me extraña que la nibariense mire para otro lado con ese tipo de gente, que solo se les puede calificar de fascistas.
Yo, mira, te lo digo en serio, yo sí me considero muy cristiano, a veces un poco católico por este tipo de actuaciones, y desde luego con el bien que podía hacer la Iglesia Católica, el mal que está haciendo manteniendo a estos personajes con estos discursos, y además que no se ponen ni amarillo.
Yo creo que en muchas ocasiones es incompatible considerarse cristiano con católico.
Buena reflexión, Javier. Me ha gustado. Porque tienes razón, porque tienes razón.
Yo me considero cristiano, es decir, seguidor de lo que dice, lo que nos han contado sobre Cristo. Pero católico, de verdad, es que si no sigues los pasos de Cristo, muy católico, de verdad no es. Porque hay que diferenciar ser católico de ser cristiano.
Me da pena, pero tienes razón.
A todos estos yo les recomendaría que se leyeran la Biblia de Etiopía. A lo mejor se llevaban una sorpresa.
¿No he leído ese libro? ¿De quién es?
la Biblia de Etiopía.
No sabía ni de su existencia, te soy sincero.
Yo, bueno, pues tú sabes que hay que los etíopes son cristianos, ¿no? Uh-huh. En su inmensa mayoría.
Pues la voy a buscar. Seguramente estará por Amazon. No debe ser muy difícil. Bueno, ¿y qué te parece la polémica que se ha generado?
Vendría bien que todos estos que van a rezar y hacen una homilía por el Día del Carmen, ¿no? Recordarle las palabras de María o de Isabel o de tantas otras mujeres, ¿eh? Que están vinculadas con las Sagradas Escrituras y que según lo escrito y lo desarrollado por Jesucristo, pues tienen un papel importante a lo largo de la historia. Pero se ve que esos cristianos, cuando fueron al seminario, se saltaron toda esa historia.
La historia.
Porque hacer una homilía el día de la Virgen del Carmen, que es la evocación de María, y hablar en contra del aborto y en contra de las mujeres y demás, pues no, chico, de verdad, háztelo mirar, mijo.
Pues sí. Javi, yo sé que tú no eres muy aficionado al fútbol, pero ¿qué te parece la celebración de los jugadores? Porque ahí hay también mucha polémica encubierta, ¿no?
Pues ahora eso está... es España. Allí había, mira, en esa celebración había auténticos mal educados. Bueno, la mayoría gente muy buena y gente muy educada, vamos a empezar por ahí, ¿no? La mayoría gente normal, como tú, como yo, como la inmensa mayoría. Pero después habían algunos energúmenos, algunos mal educados, incluso hasta algunos fascistas. Es que había de todo en la celebración, había absolutamente de todo.
Hombre, es España.
Habían en el escenario, pero también en la calle habían desde infantas desquiciadas, alcaldes más para allá que para acá.
Estaban cantando Gibraltar español, ¿no?
Y habían kinkis mezclados con pijos, gente xenófoba con gente racista y con gente integradora. Es que había de todo.
Esa es España, ¿no? Y estaban todos juntos
España,
celebrando algo.
La España que muchos quisimos ver en la Eurocopa, en la España integradora, la España de los chicos nuevos, la España de la pluralidad y demás. Y otros querían ver la España de Carvajal, la España de otros, pero que había de todo. Es que si hay algo que represente la España de hoy, para bien y para mal, es la selección de la Eurocopa.
¿Verdad?
Porque tenía unos poquitos de Vox, dos. Tenía unos poquitos del PP, tenía gente del PSOE, tenía gente de Sumar y tenía gente independentista. Es que tenía de todo. Es que esa es la España plural.
Pero se pusieron de acuerdo, Javier, y son un equipo y tienen un objetivo común y lo han conseguido. Tan difícil es...
Pero luego se les fue un poco la olla en la celebración, ¿no?
No estoy de acuerdo contigo.
Imagínate que esa celebración, vamos a suponer que Marruecos hubiera ganado una cosa de estas importantes, ¿no? Y que hubiera estado diciendo Ceuta y Melilla española.
Marroquí.
O que los ingleses hubieran ganado la Eurocopa en vez de los españoles, que yo me alegro mucho que haya sido la selección española, y que hubieran estado diciendo Gibraltar inglés, la que estaríamos armando, ¿no? De verdad, cuando hay necesidad en estas celebraciones de hacer el machango a veces. Yo creo que no, que lo que tenían que haber celebrado en general era la victoria y dejarse de meterse en jaleo y en follones.
Pasa que fíjate tú.
No les oía a ninguno de ellos hablar de derechos de los trabajadores, de felicitar a las chicas de la selección española femenina. No les escuché hablar de derechos humanos, no les escuché ningún grito en contra del racismo, de eso no, porque claro, los energúmenos a veces gritan más que la mayoría de nosotros, ¿no? Y claro, como gritan más los energúmenos, pues al final son noticias los energúmenos y no la mayoría, pero yo creo que la mayoría no nos representaban allí.
En ese acto la verdad es que se podían haber dedicado a cantar, y estoy de acuerdo contigo, porque habían demostrado que esa pluralidad de España, que tanta dificultad tenemos los españoles de aceptar, demostraron que se podía trabajar por un objetivo común que nos beneficia a todos. Lo habían demostrado durante un mes. Llegaron allí y, bueno, siguen siendo amigos, se lo siguen pasando bien.
Lo más gracioso de todo es como allí Carvajal...
Carvajal es el enemigo de la izquierda.
Declarado públicamente amigo de Vox y de Vito Quiles y de todo esto, como al día siguiente se tiene que ver la cara con Mbappé, que pidió que no se votara a Le Pen en Francia, ¿no?
Bueno, pidió que no se votara la radicalidad y este
bueno,
uno
es
de los radicales.
No, no le pongamos paños calientes. Dijo que aquí había que votar en contra del racismo y de todas estas cosas. En cristiano, vamos, para entendernos.
Pero
¿cómo
bueno,
va a trabajar ahora esta próxima temporada con un negro, no? Con un montón de negros en el Real Madrid.
En el Madrid hay un montón, ya había. Hay más negros que blancos.
Claro, ¿y cómo va a trabajar él no solo con los negros ahí en el Real Madrid, sino que además la mayoría son extranjeros? Es que Carvajal tiene un problema en la cabeza. ¿Cómo? Por dinero. La respuesta final es: yo mis ideas y tal las dejo para mis amigos de Vox, pero por dinero yo no hablo de racismo, yo no hablo de extranjeros, no hablo de nada mientras esté jugando en el Madrid, por dinero. Ya cuando no sea de dinero ya me pondré en otro lado.
Pero por dinero en el fútbol tú sabes que maneja todo el mundo, ¿no? Y por dinero va
a ir los perritos. Pero que será gracioso verlo allí. A ver cómo celebran un gol él con los negros, cuando el negro vaya y le dé un abrazo, a ver qué hace.
Si ya lo ha hecho muchas veces.
O cuando Mbappé meta un gol, a ver qué va a hacer él.
Pero si ya lo ha hecho muchas veces. Es que Carvajal no es tan de derecha como algunos se pretenden.
No es tan de derecha, no.
Es amigo de Vito Quiles, nada más.
Él es muy de derecha, pero no es tan de derecha. Solo un poquito,
solo
nada más.
Solo un poquito, sí.
Solo un poquito.
Hombre, tampoco es tan...
Él, el cuñado, el padre, no, solo un poquito nada más.
Bueno, también en la selección española hay otros perfiles e insisto.
Es que al final cuando tienen mucho dinero pierden la perspectiva de la realidad social.
No, pero todos tienen mucho dinero, ¿eh? Porque ahí ninguno gana 4 euros, ahí ganan todos dinero. Bueno. Pero estaban todos de acuerdo.
¿Qué pensará él de que Mbappé, siendo negro, vaya a ganar más que él?
Que a él le encanta jugar con negro, ya se ha dado abrazos.
Sí. Con negro rico, porque con negro pobre no quiere jugar.
Hombre, como Mbappé también, ¿no? También es,
sí, pero porque Mbappé es rico.
Claro, pues. También es rico. El problema está en si distinguimos entre muchas cosas, pero yo me quedo con los pelirrojos, que son los que mejor me
no
caen.
Es lo mismo darle la mano según Carvajal a un negro rico que a uno pobre.
No, pero Sánchez se limpió la mano después de darle la mano a Carvajal, ¿lo viste?
Sí,
¿no? Como
que lo hizo con un negrito. Lo que quiera, que eso no es verdad, pero bueno.
¿Tú crees que el vídeo está manipulado, que hay mucha polémica con ese tema? Está manipulado.
Evidentemente.
Es que los vídeos son manipulantes.
Ahora, yo soy Sánchez, ¿no? Y yo, Carvajal, vete a coger caracoles, anda.
No, pero es capitán de la selección española, segundo capitán.
Sí, capitán. A mí me avergüenza ese capitán. Pero bueno, hijo, que Dios te bendiga, adiós.
Óigate, mañana hablamos de otras cosas más menos divertidas. Hoy estamos bastante de acuerdo, bastante, no del todo.
Adiós.
Un abrazo. Bueno, pues como siempre hacemos, felicitamos a los que hoy celebran su onomástica, que hoy son varios: Generosos, Alejos, Edubigis, Jacintos, Genaras, Carlota, Marcelinas y Donata. Felicidades a todas ellas. Y recordarles que hoy, 17 de julio, se celebra el Día Mundial de la Justicia Internacional, el Día Mundial de los Emojis, World Emoji Day, y el Día Internacional del Tatuaje. Y recordarte que si te toca pasar la ITV, recuerda que ya tienes a tu servicio la nueva ITV AP Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, te encontrarás con un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de moto ni a camiones. ITV AP Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Bueno, pues seguimos en las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles. Don Leopoldo Pérez, buenos días.
Buenos días, don Diego y oyentes, ¿qué tal?
El titular de los miércoles, porque aquí tenemos titulares y el miércoles es de Leopoldo.
Mire, a mí me preocupa mucho lo que está pasando con el baile de la IENCA este de la ley de inmigración, porque nos afecta directamente a Canarias, porque supondría que Canarias no va a ser pues lo que muchos han dicho, y no sé si es voluntad de Europa, porque no creo que fuera voluntad de España, el que seamos la cárcel de Europa, junto con otros territorios del sur de Italia y Grecia. Y es que, vamos a ver, no entiendo la postura realmente del Partido Popular. A los violentos, totalitarios y racistas los dejo aparte, ¿no? Eso no merece ni un segundo de ningún comentario, ¿no? No entiendo qué es lo que quiere el Partido Popular, sobre todo el Partido Popular de Canarias. Porque por lo que yo entiendo, y bueno, así lo ha reconocido la propia Cristina Valido, en esta negociación vamos a darle un papel neutral entre los dos partidos políticos, porque entiendo que, bueno, que ellos tienen un acuerdo a nivel nacional y tienen un acuerdo a nivel autonómico, ¿no? Me imagino que les interesará mantenerlo, ¿no? Entonces, en un lado y en otro, ¿no? Entonces, claro, según Cristina Valido, que no terminé de expresar mi idea anterior, realmente en el documento se ha tenido en consideración todo lo que ha exigido el Partido Popular. Entonces, no sé a qué coño viene, y permítanme la expresión porque es indignante, no sé a qué viene el que ahora se escenifique pues una ruptura, un no estar de acuerdo, el siempre poner el palo en la rueda para justificar el papel de oposición. Es que no lo entiendo. Es que el señor Feijóo, o los que piensan en Génova, porque yo sinceramente, es que al señor Feijóo yo le otorgo más inteligencia de lo que demuestra él, por lo que entiendo es que está mediatizado por elementos disruptores que hay en Génova que no hacen el bien por el partido, sino muchas veces trabajan por sus propios intereses o por alguna lideresa autonómica que en el panorama nacional no se comería un rosco, ¿no? Yo es que esa es la posición que no entiendo ahora en estos momentos, sobre todo porque están poniendo en solfa también los intereses de los canarios, de Canarias, incluso de ese pacto de gobierno en Canarias. Es que no lo entiendo. Y después el señor Domínguez, que los dioses no lo han llamado por la inteligencia, aquí haciendo lo mismo, yendo como el burro con orejeras, ¿no? Para adelante, insultando al señor Torres. Pero vamos a ver, es que madurarán en algún momento, madurarán todos en algún momento.
Yo, sinceramente, llevo tiempo diciendo que no entiendo la posición del PP, pero mucho menos, y como bien dices tú, no entiendo la posición del PP canario. O por lo menos no quiero entenderla, ¿no? Porque la única explicación que hay, aquí no se puede llevar la contraria a nadie, ni en el PSOE ni en el PP, porque si no, ya saben que te pasan a cuchillo y te quitan de la foto, ¿no? Pero yo creo que Manolo Domínguez está...
Eso también es verdad, ¿eh?
Manolo Domínguez está desaprovechando una oportunidad importantísima de liderazgo.
Sí, evidentemente.
Porque pero es el momento
a nivel nacional.
Exactamente, es el momento de decir, señores, yo vivo en Canarias y ustedes no han querido venir a ver los centros de acogida de menores no acompañados, pero yo los estoy viendo y están llegando a mis costas todas las semanas. Y si ustedes no entienden que esto es un tema de Estado, que esto es un tema de humanidad, no de política, y están jugando a 30, 35, 37, 40, si cuesta 1.000, si cuestan 2.000, si viene el dinero, si no viene el dinero, ustedes son asquerosos y yo no quiero estar en el mismo partido que ustedes.
Pero claro, pero para eso hace falta tener autoridad, creérselo y tener aspiraciones de liderazgo. Y el señor Domínguez lidera los realejos porque no hay otro, evidentemente. Pues es que vamos a poner las cartas sobre la mesa, vamos a ver. O sea, es que hay que hablar claro, porque vamos a ver, ni usted ni yo pertenecemos al Partido Popular, ni al Partido Socialista, ni a Coalición Canaria.
De momento no.
Que yo sepa, de momento no. Vale, pues entonces... Vamos a ver, eso lo ve cualquiera persona con un mínimo de atención, ve todas estas cosas que estamos diciendo. Es una oportunidad de oro. Yo lo he hablado con algunos miembros del Partido Popular. Claro, esos miembros que me dicen algún día, si tú me nombras en algún momento, bueno, tienen mucho miedo, ¿no? Pues si ni se te ocurra. Pero que yo estoy de acuerdo contigo, sí. Y no se puede decir, dice, no, ¿estamos locos o qué? Claro, ¿por qué? Porque no hay libertad en los partidos políticos, porque como si Manuel Domínguez no tiene libertad respecto a Génova, la gente de los cargos públicos en Canarias tampoco tiene libertad respecto al señor...
Manuel Domínguez.
Claro, porque tienen miedo, porque Manuel Domínguez tiene ahí una serie de aláteres que yo creo que le contaminan muchísimo, porque es que no se puede ser tan torpe, es que es una oportunidad perfecta, aunque también vemos, usted recordará que el Partido Popular, no en la época de Feijóo, sino en la época del señor Aznar, se aplicaba aquello que decía Alfonso Guerra, ¿no? El que se mueve no sale la foto. El señor Soria y en su momento el señor Guigú fueron pasados a cuchillo por no estar de acuerdo. Imagínense, eso fue así. Esa es la historia y esa es la realidad. Entonces, claro, el problema es ese. Volvemos otra vez a los postureos de los partidos políticos, que son los que emponzoñan y dañan el interés general de los españoles y, de, en este caso, de los canarios. Y la verdad es que me preocupa. Yo es que he escuchado a Cristina Valido y es que yo digo, pero es que tiene más razón que un santo. Sí, es que tiene toda la razón del mundo. Están uno, sobre todo, es que yo aquí no es por un tema de simpatías, ¿eh? No entendemos qué es lo que pasa con el Partido Popular, no lo entendemos. Y es eso, tiene una oportunidad de liderar para llegar a un reparto lógico. Pues es lo que usted ha dicho antes, pues es que no han querido venir a ver los centros. Es que se puede ser más rebenque, es que yo no lo logro entender. Y después me falta otra pata, que si me permite la voy a comentar. Seguimos sin pedir responsabilidades al otro estamento que tiene necesariamente y obligatoriamente que echarnos una mano, y es Europa. ¿Usted recuerda cuando en Italia y en Grecia se repartieron también inmigrantes? Recuerda muy criticado a la señora Merkel de que estaban recibiendo inmigrantes allí, que iban a... Bueno, el mismo discurso de esta basura ideológica que es la extrema derecha, que dicen que vienen a quitar el trabajo, que vienen a quitar recursos, incluso sanitarios, cuando lo han negado allá y aquí por activo y por pasiva, ¿no? Recuerda aquel momento que se criticó a Merkel cuando... precisamente Europa hizo aquel reparto cuando estaba a rebosar Lampedusa y demás. ¿Por qué en esta ocasión nosotros, los canarios, España, no reclama a Europa también ese reparto de inmigrantes? Es que parece que es un problema de España y no lo es.
Bueno, la diferencia es que aquí estamos hablando de menores. Aquí estamos hablando de menores, que es aún más...
Pero es que me da igual.
Bueno, pero es que es más sensible el tema de los menores, porque estamos acusando de que los menores tienen 16, 17, que son muchachotes, ¿no? Porque ayer en el Puerto de la Cruz, que pasé un poquito por allí, son chavales, como la miña mal.
Sí, más o menos.
De ese aspecto, son tiarrones grandotes, bien formados, pero es que usted va a un instituto y ve a los chavales de cuarto de la ESO y hay de todo un poco.
Sí.
¿Y esos señores qué pasa? ¿Que ya no se pueden considerar menores? Son menores por la ley española hasta los 18 años.
No, y por la ley europea también.
También.
Pero vamos a ver, le hago una puntualización y usted me lo sabrá perdonar. Los que vemos en las calles y demás son precisamente esos mayores de 15, 14, 16. Luego hay algunos menores que evidentemente no están pasando por la calle. Menores me refiero a gente...
De 12, de 8, de 10, que también hay.
Exactamente, que también hay. A lo mejor, yo estoy de acuerdo, no son los mayoritarios, pero también los hay. También los hay. Porque ahí, lo que pasa es que ahí, evidentemente, están tutelados y están bajo, el amparo y la tutela del gobierno de Canarias. Pero eso no... Yo entiendo que no me quita razón a lo que yo pido. También son ciudadanos y son personas... que también deberían tener una oportunidad en vez de ir a centros que a lo mejor están colmatados, que puedo entender que alguna comunidad se acerque ligeramente a Canarias, ¿vale? Porque no los repartimos entre... No somos europeos para todos, también somos... los europeos son corresponsables también de la dignidad y del bienestar de estas personas que llegan a Canarias, no solamente los españoles.
Y yo voy más allá, Leopoldo, porque no les preguntamos qué vienen buscando al meterse en una patria y llegar a nuestras costas. ¿Qué vienen buscando? ¿Cuál es su objetivo? Para ver si podemos cuadrar los nuestros con los tuyos. Pues nosotros necesitamos gente joven. Sí. Necesitamos profesionales de muchos aspectos. ¿Tú qué es lo que quieres hacer? Porque a lo mejor es que la mitad de los que han venido y estaremos aquí diciendo los tenemos que hay que pagar con nuestros impuestos, su alimentación, su ropa. A lo mejor ellos no vienen buscando eso. Vienen buscando buscarse un trabajo, que les den formación, abrirse un futuro. Bueno. Y nos hace falta ese tipo de personas y los encajamos. Hombre.
Y tanto, bueno, a mí me da mucha tristeza, la verdad me da pena cuando he escuchado algún testimonio de alguno de estos chicos, seguro que usted sí. Lo ha leído, no recuerdo el medio en el que se publicó, pero recuerda que vamos, un chavalote de estos que de eso podrá tener, sí, eso, 15, 16 años, que bueno, que le hacían una entrevista y demás en la prensa canaria, ¿no? Y decía que él quería ser médico. Ojalá, seguro que será un magnífico médico, ¿no? Pero bueno, son tantas los obstáculos, pues mire, tenemos un médico, hay un chico que quiere ser médico. Muchos de ellos lo que quieren es una mínima seguridad, un futuro y paz.
Eso y te garantizo que ninguno de los chavales que vienen a Canarias vienen pensando en que quiere ser traficante de droga.
No, creo que no.
O delincuente. A lo mejor lo llevamos a ese camino nosotros, por no ser capaces de
encajar. Claro.
Pero no son ellos los que vienen buscando ese objetivo.
Claro,
y la falsa hipocresía, la falsa doble moral, la hipocresía de esta sociedad nos lleva a eso que tú decías. De decir, es que esto vienen a quitarnos el pan de la boca, el trabajo, la seguridad social, los médicos. No vienen a quitarnos nada, vienen a buscarse la vida. Y nos necesitamos, vamos a ordenarnos.
Evidentemente, pues, pero que yo estoy convencido que se puede sacar mucho potencial. Vamos a ver, si lo dicen las propias patronales, se necesita mano de obra. Bueno, evidentemente no se trata de esclavos, ¿eh? No confundamos, ¿eh? Que yo soy un ferviente defensor de los derechos laborales. No se trata de que esta gente haga por cuatro duros lo que nadie quiere hacer aquí, sino dignamente, evidentemente, habrá gente que quiere ser carpintero. Yo he escuchado también a algunos de estos chicos que quieren ser carpinteros, que quieren trabajar en el metal o en la construcción, pero hay que enseñarles, porque la mayoría de ellos, precisamente por la edad, no vienen con ninguna formación. Y por supuesto muy alejado de los estándares que exigimos en Europa, en Canarias, ¿no? Entonces, claro, pues formémosles. En vez de tenerlos arrinconados en las canteras o en las raíces, ¿por qué esos chicos se les da alguna formación? ¿Se les enseña nuestro idioma para que puedan tener precisamente ese desempeño?
Pero fíjate tú, lo que estás diciendo es una reflexión que yo quiero empatar con otra. ¿Por qué Fernando Clavijo nos dice lo que nos cuesta, lo que nos estamos gastando de nuestros impuestos en atender a esas personas? Porque con la mitad de lo que nos están costando, podíamos hacer todo eso que tú estás diciendo. Podríamos enseñarle el idioma, enseñar una profesión, enseñarle nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra legislación. Es que nos cuestan 3.000 euros a todos los canarios y a todos los españoles, 3.000 euros al mes, de media, estos chavales.
Claro.
Cada uno de ellos.
Claro.
O sea, mira tú gestionando 3.000 euros al mes lo que le puedes dar tú a una persona, ¿eh?
Muchísimo. Y sobre todo eso, cuando cumplan la mayoría de edad, pueden quedarse en la calle, porque después los dejan tirados en la calle, y por lo menos tendrán herramientas para intentar sobrevivir. Es decir, el Estado, Canarias, Europa, España, les da las herramientas para poder sobrevivir, para poderse buscar la vida en igualdad de condiciones que cualquier otro ciudadano. Pues formémosles para ser ciudadanos, porque o aquí en Canarias, o en Andalucía, o en Madrid, o en Galicia, o en el País Vasco, esa gente formará parte de nuestra sociedad. Como por ejemplo, lo hemos visto con el fútbol, ¿no? Vamos a ver, fíjense, los padres de Yamil Lavall o de Nico Williams, ¿no? Eran gente que saltó la valla y que se han integrado en la sociedad, que tienen sus trabajos y encima sacan líderes deportivos en este caso, pero habrá 30.000. Yo en mi campo, que es la sanidad, conozco varios médicos que son ahora médicos, que son gente de otros países, y que se han integrado perfectamente aquí y que vienen a enriquecer la sociedad y a aportar como cualquier otro. Si es que nos falta gente, le vuelvo a repetir, o sea, nos dicen que el mercado laboral europeo, no sé cuántos cientos de miles necesitamos en los próximos 10 años.
Pues, pero ¿de dónde, lo que le ofrecemos, ¿de dónde lo vamos a traer? Fíjate tú que lo que le ofrecemos a los inmigrantes ilegales que saltan la valla o vienen en cayuco es lo mismo que le estamos ofreciendo a nuestra juventud. Una subvención, una paguita, una ayuda y patada a seguir.
Hombre, claro.
Cuando cumplan 18 años, 400 euros, le damos un bono rail para que vayan de viajes por Europa, le damos becas para que estudien sin exigirles prácticamente ningún resultado. Después ya veremos... Y le estamos diciendo a los inmigrantes de este país, así, a los jóvenes, no les enseñamos el camino y los ayudamos a buscarse un futuro, ¿no? A los jóvenes los subvencionamos.
No, pues mal.
Mal subvencionado, ¿sabes? Pero ahí están.
Sí, pero eso es eso es nefasto. O
sea, claro que es nefasto, pero es que es lo que estamos haciendo. Y es lo que la gente está comprando, que eso es lo más preocupante, Leopoldo, que la gente no se rebela contra este sistema de aborregamiento, de adoctrinamiento a base de subvencioncitas, de ayuditas. La gente no se revela contra eso.
Es que la gente no se revela ni aunque no le den subvención. Es que ese es el problema. O sea, yo no sé, será que yo soy ya viejuno, ¿no? Pero a mí, y yo creo que no soy mal ejemplo en ese sentido, ¿no? A mí me enseñó mi familia a que si yo quería 500 pesetas para ir al cine el fin de semana, las 500 pesetas no eran graciables. No era porque, vale, por tu cara bonita que no la tengo, ¿vale? No. Había que hacer algo en casa, ¿no? Para poderte ganar esas 500 pesetas. Y en ese aspecto mis padres, la verdad es que tenían justicia salomónica, ¿eh? Mi hermano, que no le gustaba, pues eso, las tareas del campo, que era lo que más o menos nos ponían a hacer nuestros padres, pues a mi hermano no le daban las 500 pesetas.
Pues mira, claro. Leopoldo, ayer en directo desde la Plaza del Charco con Pedro González, director insular de Acción Exterior y ex concejal del Partido Popular en el Puerto de la Cruz, aparte de amigo, comentábamos un tema que ahora mismo me acaba de mandar Ignacio, que ha publicado hoy en la columna de Jorge Betancourt, la reflexión de que no solamente existen mafias en África ganando dinero con la inmigración, embarcando a los chavales en un cayuco, que le pegan un sablazo de 3.000 euros por montarlo en un cayuco y traerlo a las costas canarias, pero es que después aquí nos gastamos 3.000 euros de nuestros impuestos en dar una cobertura a unos chavales que ayer hacemos la reflexión. ¿Cuánto te gastas tú en mantener un hijo? ¿Cuánto dice la justicia española en una pensión de alimentos multiplicado por dos a ser dos cónyuges? Es que en España se valora que un chaval se cría en una media de 350 a 400 euros mensuales de coste añadido. En familias de dos hijos, o máximo tres. Imagínate tú en centros de donde hay 30, 40, 300. ¿Qué se puede hacer con 3.000 euros? ¿Y a dónde va ese dinero? ¿Quién se está hinchando a ganar pasta con esto? Porque esto todos los meses. Los cayucos son una vez.
Ahí hay algunas empresas que viven de esto. Empresas nacionales que viven de esto.
¿Y amigos de algún político que asigna subvenciones?
Pues seguro que también.
¿Qué hace inversiones inmobiliarias para después alquilárselas a los gobiernos autónomos?
Pues seguro que también, ya le digo. Es que el problema es...
El número que tiene que ver la gente es, ¿con 3.000 euros qué harías tú con un hijo tuyo? 3.000 euros mensuales, ¿eh?
No sé, a mí me parece excesivo.
Pues eso
excesivo
es lo que nos está costando. Otra cosa es en qué se está gastando ese dinero y cuánto debería gastarse de verdad.
Claro, evidentemente, vamos a ver, o sea... Parte de ese dinero se va para todo el acompañamiento que requieren estos chicos y los servicios y los domicilios y todas estas cosas, que lógicamente eso no se contabiliza en una familia, quiero decir. O sea, en una familia es lo que usted dice, 400, 500 euros al mes, ya es bastante, ¿no?
Eso dice la justicia española, eso dicen los acuerdos de pensiones de alimentos. Sí.
Pero ahí no se cuentan otra serie de recursos que sí se contabilizan en el caso de estos chavales, como por ejemplo un lugar donde vivir, pues todos los servicios que...
¿Ah, no?
No, que se cuenta en ese dinero, en esos 3.000 euros de media. Quiero decir que el coste de mantenimiento de un hijo en una familia canaria, que puede ser eso, puede estar entre eso, 400, 500 euros al mes. Estamos de acuerdo, está ahí, ¿no?
Yo creo que sí, que ese es el coste de criar un chaval.
Sí. Pero claro, los 3.000 euros que piden en el otro, que me parece excesivo, ¿eh? Ahí hay que tener en cuenta otras cosas que no se tienen...
Pero que está en un colegio mayor o en una habitación de lujo. Es decir, es que está en un centro de inmigrantes donde hay 30 personas más, poco. Sí. Es decir, que no nos engañemos. Es decir, de esos 3.000 euros no se gastan en atender al chaval ni 800.
No.
El resto va a los bolsillos de alguien.
Sí, de empresas que se llevan una pasta por eso, eso está claro.
O de gente que está trabajando que no está trabajando. O gente sin cualificación que está echado al palo.
También, ¿eh? Porque
también, claro.
A mí me gustaría saber, toda la gente que trabaja, por ejemplo, en una casa, educadores y demás, bueno, me imagino que los educadores sí tendrán algún tipo de formación. Pero después hay otra serie de personajes que intervienen en una casa de estas que yo no sé de dónde han sacado, dónde se han habilitado para estar al frente, pues eso, de una comunidad que no son tan grandes. Conozco algunas por cercanía.
Tenemos que seguir reflexionando sobre este tema y desde luego como ciudadanía no hay que negar el problema, como otros problemas que también cuestan mucho dinero y no se solucionan, pero tenemos que exigir que nuestros recursos se inviertan en el futuro de nuestra ciudadanía, de nuestra sociedad, claro. Y que son necesarios y que podemos con ese dinero incorporarlos a nuestra sociedad, pero no la falsa hipocresía, la doble moral me saca de... Tenemos que irnos, Leopoldo. La semana que viene, Mor.
Buena semana.
A seguir bien.
Muy bien, hasta luego.
Bueno, pues ya volvió de vacaciones y como esta semana tenemos un día menos, hay que incorporar a todas las opiniones en los días que tenemos. Don Manuel de Prado Ordaz, buenos días.
Buenos días. ¿Por qué tenemos un día menos? Que me estoy...
Porque ayer hicimos un programa especial, no teníamos conexiones telefónicas y no podíamos llamar a nuestros colaboradores. Entonces hay que recomponer. La semana pasada nos pasó lo mismo. Un día de directo en la calle significa que hay que reorganizar un poco las opiniones. Recortarlas y meterlos a todos, para que ninguno se quede afuera, ¿no?
Sí, no, claro. Hay que intentar... Además, yo ahora ya no sé en qué parte me toca, porque ahora se dijo que quiere ocupar la socialdemocracia, dice. Entonces,
ese es el problema de no tener un partido socialdemócrata en este país, ¿eh? Tenemos PP y PSOE y ahí tiene que caber todo el mundo. Y de hecho hay gente que vota a uno y a otro y no pasa nada,
Sí, bueno, de hecho esa es la gente que se supone que cambia los gobiernos, ¿no? Sí. Aproximadamente se calcula un 15% de las personas que votan son las que cambian los gobiernos. Pasa un poquito como en Estados Unidos. Tú sabes que en Estados Unidos el sistema electoral hace que en de los 50 estados, creo que sean 48, el cupo total de electores es lo que salga en la mayoría y no se reparte de manera proporcional en cada estado, sino que en un estado sale mayoría republicana, pues todos esos votos van para el candidato republicano y no sale ningún voto para el candidato demócrata. Y entonces eso está así que los partidos lo saben y se gastan las perritas. Este año que estamos en elecciones se gastan las perritas, creo que es en total en 9 estados, porque los otros ya saben que nunca van a cambiar el resultado. O sea, los republicanos no gastan ni un euro en hacer campaña electoral en California porque saben que lo tienen perdido. Y del mismo modo, pues los demócratas creo que no se gastan ni un euro, creo que es en Ohio, por ponerte un ejemplo. Pero vamos, que hay una serie de estados que se saben que nunca van a conseguir, bueno, nunca hoy. Igual dentro de 20 años las cosas cambian, pero hoy en día saben que no van a conseguir los votos y les da igual, no se gastan el dinero ahí, se lo gastan en las zonas donde pueden hacer la variación.
En los estados clave, el otro día lo explicaba, Juan Verde lo explicaba en el Rotary Club, que hay 6 estados que definen el presidente, el resto están ya vendidos.
Sí, es que es así. Y en España pues pasa un poco lo mismo desde otro punto de vista, ¿no? En España hay un 15% de votantes, se calcula aproximadamente, que son los que varían el voto. Y varían el voto tanto entre el PP y el PSOE como entre partidos que salgan...
De nueva construcción. Sí, tipo Albise, tipo Albise también, ¿no?
Bueno, Albise ha rescatado gente de la abstención. Yo creo que gente como Albise o gente en su momento como Podemos posiblemente también rescataron más gente de la abstención que de votantes habituales. A mí me parece que ese es un poco el tema, que tenemos habiendo un índice de abstención muy alto de gente que está harta del politiquerío, pues cuando sale alguien que dice algo diferente, ya no vamos a entrar en si es bueno o es malo, pero es diferente en la forma de hablar, pues entonces es cuando se deducen, pues a este le voy a dar una oportunidad. En fin. Bueno, ya veo que sigue hablando de los menas en este país.
Sí, me va a llamar lo que nos queda. Pero yo quería hablar contigo del manuseo de la justicia, que hoy hay tres noticias de la justicia. Los ERE, el señor Barrabés declarando en el caso Begoña, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dice que a investigar el fiscal general de Estado, que esto es gravísimo, que un Tribunal Superior de una comunidad autónoma mande investigar al fiscal general del Estado.
Bueno,
¿qué es más independiente un Tribunal Superior de Justicia que una Fiscalía General? Es más independiente, aunque no es del todo independiente, pero vamos.
Yo creo que todo esto que estás contando tiene que ver con que la política no está politizada apenas. Supongo que tendrá que ver con eso.
Que la política no está politizada.
Mira, claro, sí, léase la ironía.
La ironía, sí, sí. Que es la justicia la que está politizada.
Sí, sí. Mira, vamos por partes. Lo del Tribunal Constitucional es una vergüenza. Es una vergüenza. Ya no vamos a hablar de personajes, no vamos a hablar de cuando Pumpido o de sí. O sea, el mero hecho de que admitan a trámite todo esto para enmendar la plana al Tribunal Supremo es que es una vergüenza. Y no solamente, el problema no es solo que sea una vergüenza, el problema es que encima ni siquiera tenemos una instancia que pueda ratificar eso. El Tribunal Constitucional estamos bastante mal acostumbrados en España a utilizarlo como un recurso de última instancia, un recurso de amparo, pero hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional, su función es dirimir problemas que afectan a los derechos fundamentales y que atacan a la Constitución, más allá de lo que puede hacer el defensor del pueblo, que simplemente asesora. El Tribunal Constitucional es ejecutivo, sus sentencias tienen un carácter ejecutivo, mientras que el defensor del pueblo simplemente es un órgano que dice, oye, esto habría que hacerlo, esto habría que mejorarlo, pero realmente lo único que hace es instar a la administración a comportarse bien con el ciudadano. Pero de ahí a enmendar la plana a un tribunal de justicia de verdad, porque si no hay que olvidar que el Tribunal Constitucional no es un tribunal de justicia. No es un tribunal de justicia, su función no es impartir justicia. Entonces no puede enmendar la plana a las sentencias.
Y además curioso, Manolo, porque enmienda al Tribunal Supremo, pero remite la sentencia a la Audiencia Provincial de Sevilla, que es la que tiene que rectificar las condenas. Porque es que no los absuelve, simplemente dice, usted ha aplicado esto indebidamente porque ellos ejercían sus funciones en base a un presupuesto y entonces, bueno, que en vez de mandarle 6 años a la cárcel o 6 meses a la cárcel, quítele esto y póngale un poquito menos de condena. Es decir, no los está absolviendo, ¿eh?
No, lo que está diciendo es que el delito... porque fueron juzgados, no tenían que haber sido juzgados ellos. En todo caso, esto me recuerda un poco cuando el tema de lo de las Teresitas, cuando aquel famoso colectivo Ínsula Viable presenta la demanda, y yo me acuerdo que yo de aquella leía las noticias sobre el particular y leía cómo había voces discrepantes que decían que creían que no debería de juzgarse únicamente al alcalde, porque realmente eso fue una votación del Pleno y que entonces todos los que votaron a favor deberían de ser juzgados. Y ahí hubo una discrepancia entre quién debía y quién no debía ser juzgado en el juicio en el caso de las Teresitas, precisamente por eso, porque decían, vamos a ver, si el Pleno lo decide, aunque el que firme sea el alcalde, pues entonces todo el que haya votado eso en el Pleno es igualmente culpable. Y bueno, es una manera de verlo, que posiblemente sea así, pero claro, yo creo que el Tribunal Constitucional no emite este auto con esa función. De cualquier manera, que es lo que te iba a decir, recordemos una cosa muy importante, el Tribunal Constitucional no está formado por jueces, hay jueces, pero no todos son jueces. El Tribunal Constitucional, por definición, son juristas de reconocido prestigio y nombrados por los partidos políticos al final.
Y los presidentes del Tribunal Constitucional, casi ninguno han sido jueces.
De hecho, así es. O sea que, entonces eso es muy importante a la hora de tener en cuenta que realmente que los jueces del Tribunal Supremo, que más o menos politizados, me imagino que nadie llega al Tribunal Supremo, por mucho que tenga vínculos partidistas, sin ser un buen juez, sin haber tenido una carrera excepcional, así sin manchas en general en su carrera y todo esto, pues hombre, me imagino que igual saben algo más de judicatura, pero bueno, habría que verlo. Luego lo del fiscal general del Estado es que es una cosa que se ve venir, es que está clara, es que ahí por más que quieran decir lo que quieran decir, la ley a veces tiene una cosa que es la letra, y otra cosa que es el espíritu. Y como mínimo, cuando la gente se salta a la letra de la ley, tiene que pasar por un juicio para que luego el juez sea el que...
Manolo,
si ese sí,
no, que se te había cortado.
No, es que estoy parado, están pasando los aviones justo encima de mí.
Entonces, ¿con turista o con inmigrante?
Parece que justo cuando ha pasado el avión es cuando ha hecho...
Está cortado el señal.
Bueno, lo que te iba a decir, lo que te estaba diciendo era que la única manera de dictaminar cuando una persona no cumple con la ley, según dice la letra de la ley, de dictaminar si ha habido o no ha habido un delito, es pasando por un tribunal. Es la única manera, porque son los jueces los que tienen la capacidad y la potestad de decidir si te saltas la letra de la ley pero mantienes el espíritu, o te saltas la letra de la ley, el espíritu y todo. Quiero decir, no sé si se me entiende. Yo sé que las leyes, cuando se hacen, el legislador tiene una voluntad a la hora de elaborar una ley. Una voluntad que normalmente viene recogida en el preámbulo. Y entonces en la motivación de la ley, por así decirlo. Y entonces esa voluntad que tiene el legislador es, por así decirlo, el espíritu de la ley. Pero luego la ley dice una serie de cosas. Y entonces, a la hora de valorar si realmente se cumple o no se cumple la ley, no solamente mirar lo que dice literalmente las disposiciones, el articulado de la ley, sino luego también hay que valorar si realmente existe o no existe controversia con ese espíritu de la ley que está en el preámbulo. Y eso es lo que dirimen los jueces. Entonces, yo no voy a entrar a valorar si el fiscal superior del Estado cometió o no cometió un delito, porque yo no soy quien. Pero sí sé que lo que establece la normativa es que quien tiene que dirimir eso es precisamente un juez, porque aquí hay una discrepancia entre lo que él dice que hizo, que fue respetando el espíritu de la ley, y lo que realmente hizo, que fue incumpliendo el articulado de la ley. Entonces, tiene que pasar por un juez, por un tribunal. Y ya se verá, si a lo mejor no ha habido delito, pero lo que no puede es sustraerse a la posibilidad de que sea juzgado por una persona que está capacitada para ello.
Yo, Manolo, cada día tengo más claro que la gente tiene que entender que una cosa es lo penal, lo judicial, lo que es un delito, y otra cosa es lo que deberíamos de tener como línea roja de moral y ética con respecto a los servidores públicos, ¿no? Y que no sé qué necesidad tienen de mantenerse en un cargo cuando están siendo cuestionados. Y que, desde luego, todo no es fake ni bulo. Y viendo las situaciones que estamos viendo de muchas cosas, debería ser más fácil irse, ¿no?, antes de denostar la función pública, el servicio público. Pues estamos poniendo los topes en unos límites donde ya vale todo, ¿eh?
Porque además estamos hablando de personas que no tienen nada que perder. Quiero decir, el fiscal general del Estado no es una señora que pasaba por allí. Es un fiscal que tiene su carrera y que bueno, ha llegado a lo máximo que puede llegar y que por lo que sea, bueno, igual le ha metido la pata, pues oye, me vuelvo a un puesto de fiscal y ya está, que no pasa nada.
No se va al paro a cobrar 800 euros mensuales, ¿no?
Claro, estamos hablando...
Pasa que ahí está ejerciendo unas funciones que debe de devolver el favor que le ha hecho alguien por ponerlo ahí. Con lo cual, mientras esté ahí, está pagando el favor. Es que todo esto es mejor no hablar mucho de ello. Además, Manolo, que hoy es miércoles, nos queda mediodía, todavía media semana de seguir. Estás en Tenerife ya, ¿no?
Sí, ya estoy en Tenerife.
Pues igual seguimos hablando el jueves o el viernes en la tertulia.
Bueno, pues avísame, el jueves sí, el viernes no te puedo garantizar. Pero
te aviso.
Te lo digo luego.
Esta tarde,
el viernes veo que hay posibilidades, también te lo comento.
Esta tarde cerramos. Manolo, igual lo hacemos el jueves, igual la semana que viene. Bueno, pues pausa musical para ir desengrasando un poco la mañana y una cosita lenta. Pero me acuerdo de ti, Cristina Aguilera.
Ahora que ya mi vida se encuentra normal, que tengo en casa quien sueña con verme llegar. Ahora puedo decir que me encuentro de pie. Ahora que me va muy bien. Ahora que con el tiempo
logré superar. Aquel amor que por poco me llega a matar. No, ahora ya.
Bueno, pues ya seguimos aquí en estas mañanas tan maravillosas que pasamos todos los días en compañía de nuestro siguiente invitado, que no es otro que el segundo teniente alcalde de la Intendencia de Caronte, concejal del Partido Socialista, del Partido Popular, don José Caro Salas. ¿Qué tal? Buenos días, José.
Buenos días, don Diego.
Tiempo sin vernos.
Efectivamente,
y
aquí estoy.
Y la verdad es que algún día deberíamos de abrir los micrófonos antes para que los oyentes escucharan las conversaciones que tenemos algunos invitados, porque son mejores de las que podemos hacer públicas. ¿Cuándo se nos va a quitar este miedo que tenemos todos, los políticos y los comunicadores, de contarles a la audiencia las cosas que conocemos y que no nos podemos meter en esos charcos porque al final no arreglamos nada si no enturbiamos más, ¿no?
Bueno, es difícil porque hay que ser políticamente correcto y hay veces que no puedes decir...
Y a veces no sirve para nada, José. A veces no sirve para nada.
Desde luego, no sirve para nada.
Más que para calentar a la gente, ¿no?
No, y para desahogarte un poco, para hacer terapia psicológica con otra persona con la que hablas sobre temas que compartes o que tienes inquietudes comunes.
Pero hay que arreglar muchas cosas en este...
Muchísimo. Muchísimo, empezando por la administración local, la administración insular, autonómica y nacional.
¿Y tú crees que en algún momento los políticos podrán ejercer esa palanca de cambio para mejorar las cosas sin que se juegue en el futuro? Porque lo que estamos hablando, esto ya habría que hacerlo, pero ¿quién es capaz de hacerlo?
¿Quién le pone el cascabel al gato? Como...
Porque esto además la ciudadanía no lo va a premiar, aunque sea necesario hacer, ¿no?
Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo comenta, pero al final poner el cascabel al gato, tomar la iniciativa... puede ser contraproducente políticamente y al final formas parte de una formación política y no quieres perjudicar, no quieres perjudicar tampoco. Al fin y al cabo, la política es el servicio a la amistad, es decir, a la sociedad, a las personas.
Y poder hacer cosas.
Y poder hacer cosas. Que mejore. En beneficio de esa sociedad en la que formas parte.
Aunque a veces no se puede hacer todo lo que uno desearía hacer, ¿no?
No, ojalá fuera así. Ojalá fuera así. La administración es un monstruo, la local en este caso, que es la que yo voy conociendo, es un pequeño monstruo administrativo. Y movilizar a ese pequeño monstruo administrativo pues cuesta, no es fácil. Y cuando se está dentro es cuando en realidad se conoce pues lo que cuesta moverse.
Y si esto le sumamos las dificultades para establecer unos pactos de gobierno como el de Tacoronte, que debe ser complejo, ¿no? Gobernar PP, PSOE y Coalición Canaria.
Fue muy fácil y está siendo muy fácil. Ya lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, Diego.
Pero
y
parece difícil, ¿no? Que se
podría parecer difícil, pero si la intención, si el objetivo es compartido por las tres formaciones, no hay sino que aplicarse y establecer una serie de objetivos que establecimos al principio del mandato e intentar conseguirlos y sacarlos adelante. Pero... no es lo mismo, también se sabe, la administración local que la administración del Estado, y ahora mismo la relación con el PSOE, que podría ser desde el punto de vista ideológico, en este caso del complicado. Partido Popular, al que yo represento en Tacoronte, complicado, pues no lo está haciendo. Es decir, el entendimiento con los concejales del Partido Socialista es, vamos, estupendo. Y por supuesto con Coalición Canaria también, pero con Coalición Canaria a priori parecería que habría sería más fácil el entendimiento, pero bueno, centrándonos en esa dicotomía PSOE-Partido Popular, no hay ningún problema de entendimiento con la alcaldesa, con Sandra Izquierdo, con cualquier concejal del Partido Socialista. Tenemos objetivos comunes, nos hemos planteado dejar a un lado la ideología. Sabemos que en aspectos, sobre todo de carácter nacional, tenemos diferencias ideológicas, no vamos a entrar en ellos, pero ya sabemos amnistía, etcétera, etcétera. Pero a nivel local, el objetivo está Tacoronte. Eso fue lo que se estableció al principio del mandato y en ese objetivo estamos todavía.
Y en esos límites parece que es más sencillo de lo que parece.
Mucho más sencillo.
Bueno, antes de empezar a entrar en profundidad en los objetivos que se están cubriendo y que se están cumpliendo dentro del municipio, yo te lo voy a poner difícil. ¿Te ha llamado alguien del Partido Popular para preguntarte, ¿te llevas bien con los del PSOE? Porque ahora tenemos que hacer algún acuerdito.
No, porque como no ha habido controversia, no me ha llamado nadie.
¿Y tu opinión personal con respecto a la posición de tu partido en el tema de la reforma de la ley de extranjería, el famoso artículo 35 para permitir salir a los menores a otras comunidades?
Hombre, nuestro presidente nacional ha establecido ya las directrices, es decir, las comunidades autónomas tienen que colaborar en la acogida de menores inmigrantes y es así, el Partido Popular lo va a llevar a cabo.
¿A ti no te gustaría ver, ya que el Partido Popular va a decir que sí a esa reforma del artículo 35 y hacerlo rápido? Porque
cuanto antes se haga, mejor. Tenemos una situación en Canarias, lo ha dicho...
Pues llámalo tú. Si no te llama, llámalo tú.
El vicepresidente autonómico, Manolo Domínguez, lo ha dicho. Es decir, tenemos que... permitir que esos menores salgan porque Canarias ya no da para más. Es decir, todos los días vemos las noticias y llegan pateras y cayucos y en esas pateras y cayucos pues llegan menores y esos menores...
Ayer murieron dos en el hospital.
Sí.
Eso también es dramático, ¿no? Es decir, que
muy dramático.
¿Quién dice que vienen un poco menos que de excursión?
Son seres... No.
Vienen jugándose la vida.
Ninguna persona deja su país y deja sus raíces sociales, personales,
familiares,
vienen
solos
para tirarse en un cayuco, en una patera, a la aventura y arriesgando su vida. Es decir, quien diga eso es absurdo. Son seres humanos No olvidemos eso. Todos somos seres humanos y compartimos un barco común que se llama Tierra y debemos colaborar. Es decir, nadie se tira, cualquier emigrante, sea canario cuando fuimos a Venezuela, sea del país que sea, se tira a una aventura dejando todo lo que deja detrás por gusto.
Eso yo lo tengo muy claro y no entiendo cómo hay gente que compra esos discursos rancios, radicales, absurdos, ¿no? Pero bueno, vamos a Tacoronte. Porque tus áreas no son baladíes, ¿eh? Cuando alguien me dijo, no, José se va a hacer cargo de los servicios sociales, digo, y se lo habrá pensado bien.
sí. Y muy satisfecho, además.
Eso es una de las áreas más complejas, ¿no? Porque...
Hombre, es un área en la que tienes que estar ahí, es una de las áreas que tiene más gasto en el ayuntamiento, porque tienes que ayudar a las personas que más lo necesitan, hablando de migrantes, de personas que necesitan que los ayuden, pues nosotros ayudamos a los ciudadanos y ciudadanas de Tacoronte que necesitan pues una pequeña ayuda.
¿En qué se ha avanzado en el servicio sociales en el ayuntamiento en este primer año de mandato?
Hombre, pues se ha avanzado en la mejora de los servicios sociales, en la elaboración de contratos de todo tipo. El servicio de ayuda a domicilios estamos con la licitación, a ver si de aquí a septiembre, octubre, pues sale, publicamos la licitación y queda licitado a lo largo de este año. Naranjos de Luz, el Centro Ocupacional de Discapacitados Naranjos de Luz, se firmó la nueva licitación en febrero de este año, que entraba en precario un mes después de nosotros entrar a gobernar. En el año 2023. He traído un flyer. Hemos establecido un servicio de atención inmediata.
Ahora hablamos de esto.
Servicios sociales.
¿Cómo es esto de atención inmediata? Pues lo vi ayer y me llamó la atención.
Pues es un servicio a través de un teléfono para que las personas que necesitan información para saber, por ejemplo, si tienen derecho para cobrar una ayuda de emergencia, una ayuda individualizada u otro tipo, o cualquier información relacionada con los servicios sociales, información sobre la ley de dependencia, pues pueden llamar a ese teléfono y son atendidos por un auxiliar y un trabajador social.
¿En 24/7 o en un horario?
No, 24/7 no, horario de ayuntamiento.
De oficina.
De ayuntamiento. Pero todos los días, de lunes a viernes. Y bueno, es una forma también de descargar un poco los servicios sociales a las trabajadoras sociales que tienen mucha carga de todo tipo, para que esas personas sean en primer lugar atendidas prácticamente de forma inmediata y las trabajadoras sociales se puedan dedicar a todos los trámites administrativos y de atención a las personas que ya necesitan realizar esos trámites.
Esto no tiene mucho costo, ¿no?
Porque es un contrato menor. Es un contrato menor.
Y sin embargo es algo que puede ayudar mucho a personas.
Muchísimo. La intención, es decir, se valoró la idea, se comentó con la coordinadora de servicios sociales, le pareció adecuada la idea y se ha sacado adelante. Vamos a hacer, pues es una prueba al fin y al cabo, es la primera vez que este servicio se realiza en servicios sociales, son 6 meses de contrato y vamos a ver el resultado final.
Si no se consumen recursos propios del ayuntamiento, sino es un contrato menor, una empresa externa.
Sí. Vale. Contrato menor una empresa externa, pero si son recursos económicos del ayuntamiento.
Sí, pero que el personal que estáis escaso porque...
No es personal del ayuntamiento.
El personal en servicios sociales siempre hay carencia de personal, ¿no?
Sí, bueno, en todo el ayuntamiento en general estamos ya relacionando unos temas con otros. Estamos con la negociación de la RPT, la relación de puestos de trabajo, a ver si...
¿Alguna responsabilidad tienes tú en personal?
¿Perdón?
¿Alguna responsabilidad tienes tú en personal?
No, personal no.
¿Bajo la tuya, bajo la responsabilidad
de
tu área?
Sí, soy el concejal de personal de oficio, uh-huh. Me ocupo del personal de oficio del ayuntamiento, pero no, la competencia en personal la tiene la concejala de recursos humanos. Uh-huh.
Bien. ¿Y hay posibilidades de que la RPT sea tan ya traída y llevada sea una realidad antes de fin de año? Ese es el objetivo, ¿no?
A ver, ese es el objetivo y yo lo veo un objetivo alcanzable, el equipo de gobierno. Vamos a ver qué pasa con el tiempo. A mí me gustaría decir un sí absoluto. No me atrevo a ello porque después no quiero decir no, es que dijo que sí y sabía que no. No. El objetivo es sacarlo antes de final de año para que a partir del año 2025 se puedan empezar a convocar plazas e incorporar personal en todas las áreas prácticamente del ayuntamiento. Hablando de los servicios sociales, por ejemplo, en servicios sociales.
Que hay carencia.
Hay carencia, sí. Conseguimos incorporar, gracias a las listas de función pública, a dos trabajadoras sociales y un trabajador social, que están para la renta canaria a través de una subvención que recibimos. Pero nos hace falta personal estructural, es decir, personal fijo del ayuntamiento. Tanto en servicios sociales como en las áreas de contratación, intervención y en muchas áreas del ayuntamiento, por no decir todas. No, policía local, es decir, todas las áreas del ayuntamiento necesitan la incorporación cuanto antes mejor, inmediata, de personal, de recursos humanos.
¿Han crecido las necesidades sociales en estos tiempos en el ayuntamiento o después del COVID estamos mejorando?
Habría que ver datos, sinceramente no los tengo, pero siempre hay mucha demanda en los servicios sociales. Siempre el área de servicios sociales es un área en la que ves mucha afluencia de personas. No puedo comparar, no tengo datos para comparar con la época del COVID. Entiendo que la época del COVID más todavía, porque se paralizó prácticamente la economía.
Pero sigue habiendo lista de espera.
Sí.
No solamente para los hospitales, sino también para...
Desgraciadamente, sí, hay listas de espera.
Bueno, pues, ¿qué más cosas podríamos resaltar que están pendientes de ejecutar? Porque tiene una lista ahí importantísima.
Muchísima. Bueno, en primer lugar, me gustaría comentar que el equipo de gobierno ya está en la elaboración del presupuesto del año 2025.
¿Donde servicios sociales aumenta?
Sí, sí.
Con lo cual hay más demanda.
Sí, hay más demanda. Estamos valorando, pues de hecho, estamos estimando incorporación de unos 100.000 euros más para servicios sociales, porque vemos que al final no se llega. Y bueno, de hecho, a través de una modificación presupuestaria estamos valorando incorporar 100.000 euros más para servicios sociales, porque no vemos que no llegamos a final de año.
¿Ahí está incorporada también la atención a mayores y la dependencia o eso va por otro lado?
El SAT está incorporado.
Es decir, que realmente no solamente es dar de comer a personas con comedores colectivos, ayuda...
Eso es una licitación aparte, pero forma parte de los gastos de servicios sociales, efectivamente.
Lo más importante quizás sea la atención, ¿no? La atención a personas dependientes, a personas mayores...
Efectivamente.
¿Y en qué línea vais? ¿Vais en la línea de atención domiciliaria?
Servicio de atención domiciliaria, que ya tenemos en Tacoronte, está en precario desde el año 2018, y fue uno de los objetivos que nos planteamos desde el área. Llevamos ya tiempo, es cierto que se han retrasado, teníamos previsto, pero al final, como comentaba al principio, toda la administración pública se alarga un poco más de lo que deseamos, y teníamos previsto haberlo sacado para antes de verano, pero al final no va a salir. Probablemente se publique para la licitación para septiembre-octubre de este año, es decir, que al final se ha retrasado.
Este teléfono que habéis presentado en esta semana anterior, el 822-24-2206, de Servicio Especializado de Atención Inmediata, ¿ayuda a las personas a tramitar esa documentación tan necesaria?
Los asesora.
¿Y quién selecciona esto, el ayuntamiento o el cabildo?
¿Perdón?
¿Quién dice a quién se atiende y a quién no?
El ayuntamiento.
¿El ayuntamiento en este servicio?
Sí. Es un servicio del ayuntamiento. Y me alegra que te hagas eco del teléfono, porque hay que darle bastante publicidad a este servicio, de atención especializada en servicios.
Es inmediata, ¿eh?
Sí, que inmediata, sea, además. Sí,
es importante.
Es una línea telefónica, se atiende inmediatamente.
Y va a haber gente detrás, porque está externalizado, es decir, es un contrato menor de una empresa, con lo cual le vas a poder exigir que no sea como cuando uno pide cita en algunas administraciones que te ponen ahí en la espera.
De hecho, llevamos unos días con este servicio y los responsables de la empresa me han transmitido ya que ha habido muchas llamadas en estos días y se está atendiendo a las personas. En horario laboral, pero se está atendiendo a las personas. Y sí, se les va a seguir.
El gobierno de Canarias está trabajando, o por lo menos eso dicen, que está trabajando en acelerar muchísimo la declaración de dependiente, ¿no? Esa declaración que debería ser de manera inmediata, o a lo mejor
debería ser
máximo 2-3 semanas, también habilita la posibilidad de que personas accedan a ayudas municipales. Principales, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente.
¿Conectáis con el gobierno de Canarias? ¿Le ofrecéis la posibilidad de ayudar también en catalogar o clasificar a las personas como dependientes?
Hay un contacto de los técnicos, de las técnicas de servicios sociales, con los técnicos de la administración, de administraciones superiores, Cabildo y Gobierno de Canarias. Se llevan a cabo reuniones de carácter político también. Y bueno, siempre hay una afinidad y sobre todo en este ámbito de lo social hay una afinidad entre ambas administraciones.
Pero es muy mejorable, ¿verdad?
Sí, como todo decíamos al principio, es muy mejorable todo, pero se mejora, se lucha porque cada día el servicio sea mejor, sea más rápido, porque estamos hablando de lo social, es decir, lo fundamental, que una persona esté atendida en sus necesidades básicas.
Ha habido una polémica con respecto al crecimiento exponencial de las ayudas o de las subvenciones nominativas del Ayuntamiento de Tacoronte en estos últimos años. En el presupuesto 25 imagino que también eso se ajustará un poco más. Pero dentro de las subvenciones nominativas también hay un tercer sector donde intervienen asuntos sociales, ¿no?
Sí, de hecho hay subvenciones para servicios sociales. El plan concertado está dentro.
Eso no debería estar mejor distribuido por área, porque es que cuando dicen, no, es que han crecido en dos, no sé cuántos millones, bueno, pero diga que en deporte, que en educación, sí, que en dependencia...
En el pleno en el que llevamos el plan estratégico de subvenciones, el presupuesto, el concejal de área, Eduardo Dávila, comentó del plan estratégico de subvención qué parte de ese queso correspondía a lo social, qué parte a cultura, qué parte a deportes, qué parte, es decir, estableció un porcentaje de cada subvención a qué área iba destinada. Lo dijo claramente, el área que se lleva una mayor parte del queso.
La polémica eso no lo levanta. Es decir, nos dice, oye, que estas subvenciones nominativas son para esto, para esto, para esto, para esto.
Efectivamente.
Sino que son todo como subvenciones. Venga, subvenciones.
Solamente, te estoy hablando de memoria.
Que no estoy muy de acuerdo yo. Ya te digo yo que no estoy muy de acuerdo. Yo preferiría otro tipo de contrato que una subvención, ¿no? Pero me llama la atención de que no hayáis sido capaces como corporación de explicar eso. Es decir, se ha generado la polémica de que ha crecido mucho las subvenciones, pero oye, mira, es que hay el tercer sector donde nos apoyamos en empresas para hacer servicios públicos también están dentro de esas subvenciones, aunque indebidamente, ¿no? Es decir,
pero en el plan estratégico de subvenciones, por ejemplo, está lo social y es la parte que se lleva un mayor porcentaje de ese plan estratégico de subvenciones. Se establece polémica porque al fin y al cabo, bueno, es la labor de los partidos de la oposición generar polémica y hacer anuncios y crear titulares polémicos para que parezca que el equipo de gobierno no está haciendo nada. Pero hay que decirlo, es una realidad y no tengo el dato aquí porque la verdad es que no lo tengo. Pero
no, pero sí, yo sí lo vi, había muchas subvenciones del tercer sector social.
Sí. Es la que más se lleva con diferencia dentro del plan estratégico de subvenciones.
Bueno, y la otra parte de tus áreas, que son las obras y servicios.
Obras y servicios.
Ahí entran los asfaltados.
Ahí están los asfaltados, se están acabando ya. Si no me falla el dato, acabarán esta semana o la semana que viene con la señalización y terminamos ya el plan de asfaltado. Estamos intentando generar un nuevo plan de asfaltado para asfaltar otras calles que no se asfaltaron en este plan de asfaltado, pero eso sí, buscando que no se nos limitemos simplemente a asfaltar, es decir, a poner piche, como decimos aquí, sino que también a determinadas zonas del municipio en las que hay alcorques que están en la acera e impiden el paso de peatones, sobre todo a personas con algún tipo de discapacidad, pues esos alcorques pasen a la calle y las aceras se conviertan en el espacio para los viandantes, para las personas, y no tengan que las personas desviarse e invadir la calzada para poder pasar porque hay un árbol con un alcorque que les impide el paso. Entonces hay que hacer un plan de asfaltado, o hay que intentarlo por lo menos, hacerlo de forma un poco más inteligente, si me permite.
Que sea asfaltado y acerado a la vez. Que
sí.
Se mire el paso.
Que piensen las personas. Es decir, que no solamente sea asfaltar para que los vehículos circulen por calzadas adecuadas, ya que pagamos un rodaje para ello, sino que también las personas puedan circular por las aceras adecuadamente.
En el presupuesto 25 hay un paquete importante para mejorar los servicios y las obras del ayuntamiento.
Siempre. De hecho, tenemos dos empresas, te agradezco que me preguntes por ello. Hay dos licitaciones que sacaron una a finales del año pasado, en septiembre del 23, y otra a principio de este año. Una empresa se dedica al mantenimiento de edificios públicos, centros educativos de primaria, cualquier tipo de edificio público que sea responsabilidad del ayuntamiento, y otra empresa se dedica al mantenimiento de vías, calzadas, plazas, etcétera, etcétera. Y gracias a esas empresas, pues se está prestando un servicio a la ciudadanía pues bastante efectivo. De hecho, nos han transmitido las direcciones de los centros educativos del municipio, de primaria, que son responsabilidad del ayuntamiento, su contento durante este curso escolar con la rapidez que se ha tenido al ejecutar pues carencias de todo tipo que van surgiendo a lo largo del curso escolar.
¿Y al PSOE le gusta eso de externalizar los servicios públicos? Pero no le queda otro, ¿no? Más rápido.
Pero no es que le guste al PSOE, es que es una realidad, es que el servicio público, es decir, nosotros estamos para prestar servicio público. Si no tienes personal para prestar ese servicio público, tendrás que acudir a empresas externas. No es una cuestión de a ver, todos preferiríamos, entiendo, que hacerlo con personal propio, pero si no tienes personal propio, lo que no puede ser es que tú dejes de prestar un servicio porque no tienes personal, pues genera la posibilidad de prestar ese servicio, sino mientras que no te puedas incorporar ese personal. ¿Cómo se va a incorporar el personal? A través de la RPT. Primero tenemos que aprobar la RPT.
Es mucho más lento.
Empezar a convocar plazas para que ese personal se vaya incorporando. Todos querríamos, a ver, y después también las empresas.
Hay servicios que son susceptibles de privatizar y servicios que no.
Y después las empresas también tienen derecho a comer, porque no nos olvidemos que las empresas están constituidas. No pensemos solo en el autónomo y el empresario, que también. Que esas empresas pagan impuestos y gracias a esos impuestos, pues
se recauda.
Se recauda. ¿Y se cobra un salario? Es decir, que...
Entonces es importante que conozcamos que desde ya este año 2024 el servicio de mantenimiento de edificios públicos ya está externalizado a una empresa privada y que en breve el mantenimiento de vías también va a estar...
No, ya está externalizado. Sí, hay una empresa que presta el mantenimiento.
Ya está contratado.
Sí. Se firmó el contrato, te estoy hablando de memoria, de febrero, a principios de este año, no recuerdo exactamente cuándo, pero a principios de este año. Y el de mantenimiento de edificios públicos en septiembre del año pasado. Ahora en septiembre de este año se cumpliría un año.
Pues nos va quedando poco tiempo, pero yo te iba a decir, entonces no es tan difícil hacer una RPT, te queda la policía local y los funcionarios del ayuntamiento, porque el servicio de recogida de basura y limpieza está en una...
Sí, en la mancomunidad.
En la mancomunidad, el alumbrado público tiene una empresa que caduca ahora, que vais a renovar o vais a sacar otra vez el concurso. Los edificios privatizados...
Sí, pero esos contratos también caducan.
Hay que encender las alarmas cuando se firma. Efectivamente, dice, caduca dentro de...
Efectivamente, por ejemplo, el contrato de mantenimiento de edificios públicos se firma, es un 1+1, como se dice en la administración pública. Es decir, es un año con otro año de prórroga. Ahora mismo en septiembre entraríamos en el año de prórroga. Pues ya hemos hablado con los técnicos del ayuntamiento para que se empiece desde finales de este año, como las licitaciones sabemos que se extienden bastante del tiempo, pues para que la licitación, antes de que termine la prórroga, en septiembre del 25, podamos firmar una nueva licitación. Es decir, porque si no, al final vuelves a la situación anterior en la que no podías prestar servicio a los centros educativos o edificios públicos porque no tenías personal para prestarlo.
Pero esto simplifica bastante la RPT, porque los paquetes de empleados que deberían estar ahí están en empresas que prestan los servicios, es bastante más sencillo.
Después también hay servicios específicos que son necesarios que se lo presten determinadas empresas externas, porque son servicios determinados, muy, muy, muy específicos. No, tú puedes tener un albañil, pero si necesitas un trabajador o un operario específico para tal servicio, al fin y al cabo tienes que contratarlo fuera, si tienes una empresa que te lo haga. Según o que pueda subcontratarlo a otra empresa.
Es más rápido y más eficaz.
Es más rápido, es decir... una administración pública puede compatibilizar el personal propio, el personal estructural del ayuntamiento, con empresas externas que presten un servicio para lo que donde tú no puedas llegar.
Nos van quedando dos minutitos, con lo cual tenemos que ir cerrando tema. ¿Cuándo tenemos el presupuesto del 25?
Pues esperamos tenerlo para enero del 25. Estamos trabajando en el presupuesto ya, hemos mantenido, si no recuerdo mal, dos reuniones.
Y ahí se va a ver ya...
El martes que viene tenemos otra reunión importante dentro del equipo de gobierno, el martes de la semana que viene, y el 23, si no me falla la memoria, y la idea es que en enero del 2025 entre en el presupuesto. Este año se alargó un poco más, presentaron alegaciones algún grupo de la oposición y algún sindicato, y al final se aprobó a finales de marzo, si no recuerdo mal, pero este año el objetivo de este grupo de gobierno es que en enero del 25 esté el presupuesto vigente.
Y ahí se van a ver ya las líneas objetivas, los objetivos para esta legislatura, porque este año vamos a considerar que es un año de transición entre un equipo y otro.
Hombre, se van a ver.
Pero los para el 25 no tenéis excusa, es decir, ahí sí tiene que ver claramente cuáles son los objetivos.
Nunca hay excusa, nunca hay excusa. Incluso para este año no hay excusa. Está claro que ha sido nuestro primer año real de gobierno, pero nunca hay excusa. Es decir, se ha avanzado en muchos ámbitos, no solo en servicios sociales y en obras, se ha avanzado en... hemos pasado un periodo medio de pago, Diego, de 230 días. Aproximadamente estamos en menos de 60 días. Estamos en 53, 54 días. Es decir, estamos dentro del periodo medio de pago legal. Eso es un avance. Es decir, las empresas que trabajan con el Ayuntamiento de Tacoronte están cobrando dentro del periodo legal de pago.
Es decir, eso está bien.
Eso está muy bien. Eso está muy bien porque al final generas confianza en esas empresas externas con las que trabajas.
¿Y las que estaban atrasadas se están poniendo al día?
Sí. Hemos hecho varios reconocimientos extrajudiciales.
Claro, porque esas facturas también suman al periodo de pago.
Todo si eso, la contratación ha mejorado muchísimo también en el Ayuntamiento de Tacoronte. Se están realizando muchos contratos, no solamente este que comentamos. Es decir, desde todas las áreas se están llevando a cabo contratos con todo el procedimiento administrativo adecuado. Providencia, petición de presupuesto, solicitud de RC, informes, es decir, también son áreas que están funcionando todas muy bien con respecto a cómo estaban en el mandato anterior.
Pues José Caro Caro, concejal de Servicios Sociales, Obras y Servicios y personal de oficio.
Sí.
Muchísimas gracias, que no tardemos tanto en vernos, que hemos tardado mucho.
Sí, gracias.
Pero bueno, si es porque trabajas mucho...
Bueno, yo trato de trabajar. No siempre se conseguirá todo lo que uno desea, pero por lo menos por intentarlo y por poner todo el esfuerzo y el empeño, no va a quedar por mi parte. Gracias a ustedes por la invitación.
Gente Radio en verano.
Bueno, pues no paremos ni un minuto porque quiero hablar muchas cosas con Javier Bueno y no sé si me va a dar tiempo. Don Javier, buenos días.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Pues deseando conocer tu opinión de muchas cosas. ¿Apuestas porque va a haber elecciones en Cataluña después de que Marta Rovira haya vuelto a su tierra natal y que se estén hablando en el Consejo de Política Financiera y Fiscal o Fiscal y Financiera de la singularidad de la financiación de la comunidad autónoma catalana? ¿Va a ser una realidad la investidura de ella o no?
Lo que quiera Pedro Sánchez.
San Pedro Sánchez. ¿Pero por qué apostarías tú? Porque yo veo cierto grado de acercamiento y en el postureo, en la construcción del relato, en la justificación de las cosas, veo que hay más acercamiento que distanciamiento entre Esquerra Republicana y PSC.
No, está más acercamiento que distanciamiento en los miembros de Esquerra Republicana que se han quedado todos estos tiempos en Cataluña. La que se escapó, la que emigró,
se exilió, dice. Se exilió.
Ahora pretendiendo unas cosas que a lo mejor ya sus compañeros lo tienen superado, pero claro, ella en lo personal tiene ahí una espinita clavada y quiere imponer, pues no sé hasta qué punto. Pero da igual lo que diga Marta Rovira, al final será lo que diga Pedro Sánchez.
Como siempre, ¿no? Al final el que manda en el Partido Socialista es Pedro Sánchez y poco más, ¿no?
Bueno, Partido Socialista en España y en todos lados. Sí, el que manda es Pedro Sánchez.
¿Y apuestas porque...?
En la selección española no.
Sí, bueno,
en el resto sí.
Hoy está hablando con otro Javier, con Javier Abreu, que dice que en la selección española hay mucha gente de la fachosfera. ¿Tú qué crees?
Claro, hombre, esa misma selección que hace 4 o 5 días decían ellos mismos que era prueba de la diversidad y de cómo los inmigrantes han llegado a España, claro. Lo que pasa es que cuando Mbappé dice que es peligroso votar a ultraderecha, salen todos los socialistas, que parece que, ¡ay, qué bien! Pues importante que futbolistas, que son un referente en la sociedad, opinen esto, ya tú ves, en contra de la ultraderecha. Y claro, cuando de repente hay jugadores que sí que son partidarios de derecha, pues oye, voluntariamente y libremente, ¡ah, no, esto ya son fachosferas! Ese mismo grupo que ahora Javier Abreu tacha de fachosfera, hace 4 días, porque no mucho más, y durante todo el campeonato se ha dicho que desde el gobierno, intentando utilizar políticamente la selección, y por eso le pasa lo que les pasa ahora, es un ejemplo de diversidad y de integración de los inmigrantes. Y mira quién está marcando los goles, los dos negritos.
No, y aparte, es un ejemplo, Javier, es un ejemplo de que haya gente de ultraderecha, ponle el nombre que quiera, gente proveniente de la inmigración, gente del País Vasco, gente de Cataluña, gente de Andalucía, que hay dos, Fabián y Jesús Nava, y otro que no ha jugado, que es Javi. Sí, gente de todas partes, dos canarios maravillosos, que uno lesionado y el otro han vuelto de lesionarse. Sí, que todos trabajando en un mismo común objetivo, y lo han conseguido.
Claro.
¿No podemos hacer lo mismo en España, por mucho que pensemos diferente?
Mira, lo mismo que hizo ayer Carvajal, que se le critica, lo hizo Lamin Yamal. Sigue, mira las imágenes.
Dicen que están editados. Dicen que ese vídeo está editado. Yo lo he visto una y otra vez y Lamin Yamal y alguno más, ¿eh? Tampoco lo mira.
Por eso mismo, no está editado. Y lo hizo lo mismo. Pero claro, el blanco heterosexual y del Real Madrid es el Carvajal. La niña más no se le puede criticar, entre otras cosas porque lo han cogido como una ladi, pero es el mismo comportamiento. Entonces, Carvajal está mal y ultraderecha y bla, 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 pero Yamil no pasa nada. Pues esto es lo que pasa en política, cuando uno era González diciendo cosas en contra del gobierno de España y es porque era Aragón, pero si sale el mismo de Cataluña, no, el de Cataluña no, porque son los socios.
Con lo cual aquí hay una manipulación del relato, ¿no? Hay una manipulación de la situación y de la información para conseguir un objetivo que es romper España. Es decir, unos buenos y unos malos.
Exactamente. Y entonces a eso no juegan los jugadores.
Y se enfadan, ¿eh?
No juegan a eso. Y luego te ves la normalidad, ¿no? El día después, en el pueblo de Merino y Oyarzaba, en el pueblo de La Madre, aparecen pancartas de traidores en contra de que la selección es la baja. Y no la... Esa es la normalidad democrática que viven en el País Vasco después de 50 años de democracia realizada por los socios del presidente del gobierno, ¿no? Entonces,
es un poco
donde
triste,
las ganas toman, que dice el dicho español, y que hay mucho fachofera en la selección española, me encanta que haya fachofera en la selección española, pero si la hay, esa misma fachofera existía antes del inicio de la Eurocopa. Y los negritos que juegan en la selección, que son españoles porque son hijos de españoles nacidos aquí, existían antes. Y el que no le da la mano es Lamin Yamal, igual que Carvajal, pero solo se ataca a Carvajal. Y la gente, los sectarios del PSOE, la fachofera, nada, deja de llorar, hombre, que a lo mejor hasta alguno del PSOE iba con Inglaterra. Así que, a llorar al río.
¿Y qué te parece que hayan dicho Gibraltar español en el escenario y se haya montado?
Me parece maravilloso que están en un tema de cachondeo y de fiesta. O sea, los moros nos dicen todos los días Ceuta, Melilla, Canaria española, y desde el gobierno dicen, oye, no, eso no lo tenemos que cagar, libertad de expresión. Y los canarios aquí, cagamos. Y de repente los jugadores, en medio del cachondeo, la fiesta, con la gente, el ambiente, no, todo eso también influye. Empieza que Gibraltar español y no sé qué, no sé cuánto, a atacarlo. Pa. Pues me parece maravilloso. Por cierto, Gibraltar es español, pero no porque lo digan los jugadores de fútbol. Lo dicen cuatro resoluciones de la ONU. Pero aquí no defendemos España, aquí nos quedamos callados y no nos metamos con Gibraltar, que son los ingleses. Bueno, pues si esa es la decisión del gobierno, maravilloso. Pero que lo diga un jugador de fútbol me parece fantástico, porque además es la realidad.
Bueno, es que hay tantos temas en la actualidad que yo sé que... sé lo que opinas, pero quiero escuchártelo. ¿Va a acabar con Griñán y Chávez el tema del Constitucional? ¿O cuando se acabe los ERE van a buscar otro tema para limpiarle la cara a la justicia?
Qué chachi es tener los amigos en el Tribunal Constitucional, ¿eh?
Yo quisiera
ahora
tener
estaba
uno.
Presumiendo el señor Felipe Torres, le acabo de responder en Twitter, que qué bonita justicia tenemos en España, que el tipo pone a cada uno en su sitio y al final me alegro por mis compañeros. Y yo le escribí haciendo un bueno, eso, y tener amiguetes en el Tribunal Constitucional también ayuda un poquito. Es un cachondeo al ciudadano y es el uso de la justicia totalmente partidista y sectaria. Porque el señor Chávez y el señor Griñán y todos los consejeros y todos los que tal, está ahí y no nos olvidamos que han robado. Han robado, pero vamos, con dos manos no, con cuatro manos han robado.
Pero ahora están diciendo que el Constitucional está diciendo la verdad, que el Tribunal Supremo y las audiencias y los tribunales, esos se han equivocado todos.
Todos. Teniendo en cuenta que además esos tribunales de primera instancia, las audiencias provinciales y el Tribunal Supremo sí son órganos jurisdiccionales, sí son órganos de jueces totalmente independientes, y el Tribunal Constitucional es un órgano político donde los políticos deciden quiénes son los que forman parte del Tribunal Constitucional. De hecho, el Tribunal Constitucional está fuera del organigrama judicial en España, de siempre. El Tribunal Constitucional no es un órgano judicial, es otra cosa. En teoría, garante de la Constitución.
No depende del Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional lo nombran otro, no es dependiente del Consejo General del Poder Judicial.
Está fuera de la estructura judicial. Por lo tanto, es un órgano político. Y como órgano político, pues decide las cosas que le diga el que lo han nombrado. Entonces, ahora los españoles nos tenemos que creer que Griñán y Chávez nunca tocaron una peseta. Son honorables, no, honorabilísimos.
Como Puyol.
Otro que tampoco se ha llevado ninguna peseta, todo el mundo lo sabe, ¿no?
¿Y qué hacemos los ciudadanos españoles que cuando no pagamos el recibo de autónomo un día y lo pagamos al día siguiente nos meten un 20% de recargo? Que si se equivoca la inspección de Hacienda y te mete mano y no te notifica en tiempo y forma porque tú estabas de viaje o estabas divorciando y no tenías una residencia y te dice, no, usted pague, aunque no hayamos equivocado nosotros, usted pague y tal. ¿Qué hacemos los ciudadanos normales que cuando no pagamos un impuesto nos viene con recargo? que nos persiguen desde muchísimas frentes, porque la administración pública a veces es una máquina de titular carne. ¿Qué le decimos a nuestros hijos? No, hay que creer en la democracia, porque cuando vemos estas injusticias, estos tratos tan desiguales entre unos y otros.
Bueno, pues los ciudadanos, ajo y pan. Ajo y pan y aprender a votar, que es lo que tenemos que hacer. Porque exigir, no exigimos nada. En España nos imponen cualquier cosa. Y tú ves gente saliendo en la calle exigiendo derechos, exigiendo cosas. Cosa que sí salimos en los años 70, todo de la democracia. Sí salimos cuando mataron a Miguel Ángel Blanco. O sea, somos gente que podemos salir. Y lo hemos demostrado, ¿no? Bueno, hemos salido a festejar la Eurocopa en todos lados también, incluso en Barcelona y Bilbao y San Sebastián, cosa que les duele mucho a los que intentan romper España. Pero para otras cosas somos gallinitas. Así que ajo y pan.
Pues sí, que disfruten de lo votado que decía un líder de Coalición Canaria. Oye, y lo último que quería comentarte, aunque tengo más cosas, pero estas quiero comentarla contigo. Yo ayer lo hacía con Pedro, ayer lo hacía en casa, haciendo una reflexión de estas familiares. ¿Qué te parece que Fernando Clavijo no ponga blanco sobre negro el coste y esté dejando a libre albedrío de que la gente haga suposiciones, que si en Baleares dicen que 7.300 euros mensuales, que si en la Comunidad de Madrid 1.500 euros, que si Ángel Víctor dice que 100 euros mensuales diarios, que 120, que Jorge Betancura con un artículo hoy en El Día diciendo que son 120? Es decir, no nos han dicho cuánto nos cuesta realmente mantener aquí a los menores inmigrantes no acompañados. Dice Fernando Clavijo para no enfadar a alguna opción política. ¿Tú no crees que los ciudadanos nos merecemos que sepamos por lo menos cuánto nos está costando esto y poder exigir que ese dinero se emplee adecuadamente? Porque ya aquí la sensación que yo tengo es que se está tapando mucho todo el tema, porque hay mucho dinero que no se está empleando directamente en atender a estos chavales.
Bueno, tenemos en la legislación española tenemos una ley que obliga a las administraciones públicas a dar ese dato, ¿no? Que es la ley de transparencia. Todo ciudadano tiene derecho a saber hasta dónde se va el último céntimo de cualquier partida pública.
Pasa que hay que sumarlos todos para saber cuánto nos cuesta.
Bueno, lo que tengan que sumar las partidas. Lo que sí sé es que en el tema de la inmigración hay mucha hipocresía de muchos lados, mucha hipocresía, y algunos están haciendo de oro con la inmigración. Y no solo ONG.
Y no solo en origen, además, ¿eh? Yo la reflexión que hacía con Pedro el otro día era de que los que montan a los chavales en los cayucos, a los chavales y a las personas adultas, le cobran el viaje una vez. Pero los que los reciben aquí y los cuidan son todos los meses.
Exactamente. Exactamente. Y gente que se está dedicando únicamente a esto, el negocio de la inmigración. Han dejado de hacer otras cosas y están dedicados a esto.
¿Y tú cuántos hijos tienes? ¿Tienes una hija, no?
Yo sí.
¿Y cuánto te cuesta al mes?
Porque ya cómo va el mundo.
Hombre, si tienes que pagar 3.000 euros mensuales por mantenerla, entiendo que hay que trabajar mucho, pero yo creo que no te gastas 3.000 euros en tu hija al mes, ¿no?
No, sería imposible. Ningún español nos podemos gastar 3.000 euros en un hijo.
Pues los españoles nos gastamos 3.000 euros en los menores no acompañados en Canarias.
Claro, pero es que ellos tienen unos privilegios que no tienen nuestros hijos.
Pero no reciben esa formación ni ese futuro. Nos cuesta mucho dinero, no, pero no, le damos
pero
poco.
Tampoco,
¿eh?
Pero Diego, no se te ocurra decir estas cosas. Que eres un facha peligroso y un racista.
Lo he asumido ya. Que pasa que el insulto hay que valorarlo de quién viene, ¿no? Entonces, cuando viene de alguien que dice, bueno, pues, ¿de qué estás hablando tú? Si yo estoy cojo, pero tú no tienes piernas.
Ya, pero lo que está claro es que hay ingente cantidad de dinero que se podrían utilizar en muchas otras cosas y se está dedicando para eso.
O incluso bien.
Y el tema está, no es que se tenga que utilizar, que evidentemente habrá que utilizarlo. No sé si ingentes cantidades como las que están haciendo se podría hacer de otra forma y ser más eficaz, pero ¿hasta cuándo? O sea, no damos un límite. O sea, ¿podemos estar así 6 meses, 1 año, 5 años, 20 años? Porque van a seguir viniendo. ¿Podemos alargarlo en 20 años esta situación? Cuando haces la pregunta esa, la gente se te queda así y dice, mira el idiota lo que está diciendo. ¿Sí? Ah, entonces el que diga, mira el idiota lo que está diciendo, ya sabe cuándo se va a acabar el tema, ¿no? O sea, esto vamos a estar un añito y a partir de ese año ya no vamos a tener más problemas con esto, ¿no?
Pues sí.
¿A qué no?
Ay, Dios mío.
Y lo vamos a mantener en el tiempo, ¿y de dónde va a salir el dinero?
De tu bolsillo, del mío y del de los contribuyentes españoles.
No, sí, no, eso es evidente, pero la gente va a seguir pagando así tan tranquilita. No va a haber ninguna protesta, por decirlo suave.
¿Y no va a haber ninguna oferta de un partido político que haga una política inmigratoria clara donde nos digan lo que hay que hacer? Que todo el mundo lo tiene claro, que es incorporar a los chavales que quieran incorporarse, a los que no son delincuentes, a los que quieran incorporarse a nuestra sociedad, ayudarlos a que sean útiles y no subvencionados, sino gente que se gane el pan, que además quieren trabajar, incorporándolos a una sociedad.
¿Tú sabes que a día de hoy esos mismos chavalitos que están viniendo tienen prioridad al entrar a una empresa que un chavalito de la misma edad que sea de aquí canario, que no haya querido seguir estudiando y quiere trabajar? ¿Por qué? Porque no me gusta estudiar, así hay montones, ¿no? Y gente que ha salido adelante también así. Y entonces cuando hay un puesto de trabajo en una empresa de aquí, el gobierno prioriza o le da tal al que viene fuera que al de aquí. Teniendo en cuenta que el que viene fuera ya tiene ayuda y tiene todo esto tal, y el que está de aquí, si no ha trabajado, no tiene derecho a cotización. No tiene derecho a ninguna paguita. Entonces, sí, que vengan y los ayudemos y los integremos maravillosamente. Yo, el primero que apuesta por eso, pero con una condición: que tengan los mismos derechos y obligaciones, los mismos que la gente de aquí. Desde que tengan un privilegio más o una obligación más, por ejemplo, ya no estaríamos en eso. No estoy de acuerdo. Integrarlo sí, pero sin ser injusto o sin atentar contra los de aquí.
Es que este discurso, que a mí me parece racional, Javier, y pausado, y además que yo me gustaría verlo en un partido político tal como lo estás expresando tú, da miedo decirlo, porque automáticamente que alguien lo propone como una proposición política, automáticamente lo descalifican como de ultraderecha, y yo no lo veo.
El que descalifica puede ser que no tiene familiares, no tiene personas en su familia que puedan tener una situación económica delicada o que no esté trabajando y necesiten pues el dinero para sacar adelante un proyecto de vida, o directamente son unos sectarios que ganan mucho dinero con este negocio y que todo aquel que levante la voz tranquilo para hablarlo, para ganar, es peligroso porque puede terminar con su negocio. Y aquí, como lo que importan son las perritas y no las personas que vienen, pues algunos están en esa situación. Y es muy fácil descalificar y otorgar adjetivos calificativos, o en este caso descalificativos, para aquel que no piense igual que tú. Con llamarlo racista ya se calla, porque dicen, no, para que no me llamen racista, no me vea la vecina del quinto y se piense que soy un racista. Bueno, pues ya me callo, me dedico a mis cositas, a mi trabajito, o sacar tal, y que otro proteste. O, ¿entiendes? Ultraderecha no, por favor, yo nunca he sido. Si hasta he votado, hay incluso gente que dices eso y empiezan a justificarse. No, hombre, ¿no? Si yo tengo
amigos del PSOE.
A justificar el qué. El qué se tiene que justificar. Ultraderecha no es un descalificativo. Ultraderecha es aquel partido o proyecto que está más a la derecha de la derecha tradicional. En España la derecha tradicional ha estado siempre en el PP. O vale, y un partido más a la derecha del PP es ultraderecha. Como es ultraizquierda, todo partido que esté más a la izquierda de la izquierda tradicional en España. Y la izquierda tradicional en España ha sido PSOE e Izquierda Unida. Vamos a poner Izquierda Unida separado de Podemos, porque creo que tenían un proyecto.
Se están separando. Además, se están separando.
Y además se están separando. Vale, pues todo lo que sea a la izquierda de esos proyectos son ultraizquierda. Pero ¿por qué en España cuando dice ultraizquierda no pasa nada? Es una opción democrática como tal. Y cuando dice ultraderecha la gente empieza a ponerse nerviosa. Que luego ven las opciones o las propuestas políticas que da la ultraizquierda, te dan 10 propuestas y empiezas a decir, hombre, pues mira, en esta, oye, es lógico lo que dices. Hombre, esta no me gusta, pero es coherente. O esta no, esta ni de coña, porque esto va en contra de lo mío, pero de repente vienen 3 opciones y dices, joder, pues esta sí estoy a favor. Y eso quiere decir que tú eres de ultraderecha. Es que poner calificativo a proyectos, hay que leerse las propuestas políticas y lo que defiende cada partido para luego poder opinar. Evidentemente que los que están en partido da igual lo que proponga el otro, siempre se van a insultar, se van a atacar, les va las perrillas, el sueldo en el juego. Si tú eres diputado y dejas de serlo, pues mira todos los que se tuvieron que parchar de Vox y los que se quedaron por los sueldos, ¿no? Una cosa es la ideología y otra cosa es el sueldito. Cuando el soldito entra por la puerta, los principios saltan por las ventanas.
Es que es verdad. Oye, y por último, es que tengo tantos temas que comentar contigo, Javier. Hoy me pegaría hablando contigo hasta las 10 de la mañana, o más. Pero un tema que también me parece interesante es lo que va a entrar hoy en el Congreso de los Diputados como paquete de mejoras, de reformas para la mejora de la democracia en este país, donde como producto estrella nos llevan en el paquete en lo que Yolanda Díaz se ha apoderado, que van a permitir injuriar al rey, a la corona, las instituciones que representan al Estado, a las religiones, fundamentalmente a la cristiana, porque es la que se critica, sin que por ello se cometa ningún delito, a la vez que nos van anunciando que el señor Sánchez se va a presentar a decir cómo va a organizar la libertad de expresión a partir de pronto, para que no se metan con sus amigos y sus familiares, ¿no? Sí, a Dios rogando con el mazo dando. Dice, quito libertades por un lado, las pongo por el otro. Es decir, voy reorganizando todo el mismo paquete, no para confusión, para que no se entre nadie. Pero por ahí van los tiros, ¿no?
Franco estaría muy orgulloso de Pedro Sánchez. Muy orgulloso.
Pues no se lo diga.
Por
no.
Toda esta la censura, por toda la utilización tal, cómo se cargan las libertades, cómo se cargan nada. Franco estaría muy orgulloso.
Sí, te puedes meter con el rey y con la corona, pero con mi familiar no.
No, ¿por qué? Porque yo estoy por encima del rey. Porque yo soy el presidente de la república. Esa república que es imaginaria en su cabeza. Ni existe la república catalana, ni existe la república bolivariana española de Pedro Sánchez. Pero él se la cree. Entonces, como él está por encima del bien y del mal, pues él hace esto. Y entonces, por eso digo que eso es un dictador de
manual.
Y de manual. Por eso Franco, que era otro dictador de manual, estaría muy orgulloso de Pedro Sánchez, porque Franco fue dictador después de una guerra. Pero es que Pedro Sánchez lo está haciendo sin tener que pegar un tiro.
Y esto no asusta a la gente,
decir. En un sistema democrático y sin que nadie le levante el hocico. Por eso estaría muy orgulloso Franco de Pedro Sánchez.
Pero a nadie le asusta esto de que en el mismo día se esté hablando de que van a reformar con la bandera, con la intención de la regeneración democrática. Van a renovar una ley que llaman Mordaza, que es de seguridad ciudadana, de hace 7 años. En la
por
línea
cierto,
de...
sacaba el ministro Corcuera del PSOE, ¿no? La patadita en la puerta.
Sí, eso fue más duro. Eso fue, era una otra época donde la lucha antiterrorista era fundamental. Pero reformar una ley para mejorar la democracia de este país en base a que ya no es delito injuriar y calumniar, quemar bandera, poner al río boca abajo... ¿Para eso no va a ser delito? Eso ya se va a poder hacer sin que nadie le pueda denunciar. Pero por otro lado, vamos a ver cómo controlamos a los medios de comunicación para quitarle las subvenciones públicas a aquellos que no digan lo que yo quiero que digan. Y a aquellos que se atrevan a ir en contra mía o de mis entornos. ¿Eso cómo se vende a una ciudadanía medianamente crítica?
En primer lugar, no tenemos ciudadanía medianamente crítica y tenemos una ciudadanía muy ignorante en general, ¿eh? Me incluyo, todos. Entre otras cosas, porque tragamos carros y carretas, con todo lo que se nos diga. Y si hoy es blanco, cagamos y justificamos los blancos. Pero es que mañana es negro y ya los argumentos del día anterior para justificar los blancos, el blanco ya no me vale. Ahora estoy justificando el negro, porque cagamos. Nos lo dice este y hacemos. Porque si son peligrosos los que dirigen, más peligroso es la base social de los que dirigen. Porque son mucho más sectarios. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues no lo sé. Diego, pero vamos, que vas a tener que tener cuidado con qué hablas en el programa, a quién invitas en el programa y todas estas cosas, tú y todos los medios de comunicación. La SER no, la Sexta tampoco y el País tampoco. Estos tienen público, todos estos tienen lo que quieran y además se les va a dar dinerito público que sale de nuestro impuesto para seguir haciendo. El nodo solo era uno. Ahora, el nodo son 4 o 5. O sea, que es que Pedro Sánchez es que es genial. Ahorita en su testamento dirá que quiere ser enterrado en el Valle de los Caídos.
Sí, igual se está preparando
la tumba. Sí, sí. No bueno, te quepa la menor duda.
Javi, tenemos temas de los que hablar hoy, pero vamos a dejar alguno por la semana que viene, porque quiero toda la semanita una dosis de tus píldoras.
Perfecto, cuando quieras. Diego.
Un fuerte abrazo y anímate, que yo me tengo que animar también a mí mismo.
Porque... No, yo estoy súper animado, pero estoy súper animado porque sé con quién nos estamos enfrentando, lo llevo diciendo desde hace años. Otro que se les cae ahora la máscara, que se tal, poco. Y luego ya los que han dejado de ser demócratas, ya están en el bando de defender todo lo tal, esos son los nuevos fascistas del siglo XXI, que son los verdaderamente peligrosos, como decía Churchill.
Pues sí, y cada día hay más también, ¿eh? No te creas tú, que eso se van uniendo a sus huestes cada día más. Y gente lista, que yo consideraba inteligente, gente crítica, gente con pensamiento propio, pero yo no sé por qué se están aduciendo por esta historia. Pero bueno, tan peligroso un radicalismo de un lado como del otro. Don Javier, que pase usted una buena semana.
Igualmente,
un fuerte abrazo. Bueno, pues ya está sonando la segunda pausa musical, que ya están llegando los tertulianos. Ven conmigo, baby.
Ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo.
Bueno, pues yo les pido a los tertulianos de hoy que introduzcamos la clave humor e intentamos hacer un poco de risa, como ha hecho la selección española, que se ha reído todos nosotros. en la celebración. Han dicho, ustedes decían que estábamos unidos, mira lo que somos. Aquí hay de todo, aquí de izquierda, de derecha, gente que está enfadada con Sánchez, gente que no quiere ver al rey, gente que sí quiere ver al rey.
Gente de izquierda.
En la España plurinacional, plural, que integra en un objetivo común y lo hemos conseguido. Les hemos dado ejemplo, esto es un país magnífico, se come maravillosamente, somos los mejores trabajadores. Nos han dado un baño de humor la selección española y nos han generado aquí una polémica de cara. Los políticos van a estirar para un lado y para otro en función de sus intereses.
Gibraltar pero, español.
Gibraltar español y Merino y Oyarzábal de eso y unos traidores. Nos han demostrado que somos mejores como ciudadanos normales, que nos ponemos de acuerdo entre nosotros por un objetivo común. Y ahora llega la política y empieza a destrozarlo todo. Esto te lo digo en serio. Es como para tomárselo a broma, ¿no?
España es Quijote.
No, España no es Quijote. España somos maravillosos. No lo han dicho los futbolistas. España es un país maravilloso. Pero tenemos unos gobernantes que son unos retrasados mentales.
Exacto.
Y nosotros los votamos y entonces nos convertimos en retrasados mentales cómplices. Como dice, y ahora no sé, sin ofender a nadie.
Quijote es maravilloso.
Pero eso hace ya 400 años, ¿no? 500 ya. Del Quijote.
Sí, sí, bastante. Sí, pero
seguimos siendo igual, ¿no? ¿Cómo voy a presentaros a don Javier Escudero, que está enamorado de los realejos? Dice que los programas de fiesta. Eso es caro, ¿eh? Eso es caro. Y es, antiecológico.
Esto es un programa.
Ponte el micrófono cerca, que si no, no se te escucha.
Esto es un programa como tiene que ser.
Yo discrepo. Pero bueno, como es de los realejos, es bueno.
No, es una fiesta religiosa. Porque es que hay que empezar por ahí, ¿no?
Javier Escudero, buenos días.
Es una fiesta religiosa.
Jorge Violán, buenos días. Ahora vamos con el programa de los realejos. Giovanna Lenti, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Chano, que hoy tenemos trabajo, ¿eh, Chano? Chano TV, buenos días. Cuéntanos de ese programa maravilloso en papel...
¿cómo no, se llama? No,
papel cuché. Papel cuché.
Yo lo acabo de encontrar aquí en la mesa de la emisora. Me lo voy a llevar.
Eso tiene una huella de carbono importante para empezar a hablar.
Pero así a primera vista veo que efectivamente el enfoque del programa es como tiene que ser, es decir, es una fiesta
caro, papel cuché, colorido.
La Virgen del Carmen por delante, ¿no? Que es la festividad que se celebra en los realejos y en el puerto de la Cruz, que en el puerto no es tan religiosa.
No, ¿cómo que no?
No, porque no. Porque,
uy,
porque...
vamos a empezar por ahí entonces. Vamos a empezar por ahí. Que yo estoy enfadadísimo porque ayer me contaban lo de la homilía del padre Jaubert y no daba crédito a lo que me contaban. Un amigo de la casa me mandó el vídeo de la misa completa con la homilía completa, que dura casi media hora, y se la podía haber ahorrado completa. Era el día de Acción de Gracia del Gran Poder de Jesús en el puerto de la Cruz, para decir que hay que ir en contra del aborto y en contra de la igualdad sexual o de tendencia sexual. Era el día. Y publica ahí, en el puerto de la Cruz. Mira la corporación. Es una provocación. Eso es una festividad eclesiástica, religiosa, por eso es menos religiosa.
Yo estoy hablando de los realejos.
Tú has dicho que el puerto de la Cruz es menos religiosa que.
¿Qué tiene que ver eso?
La voy a mandar, porque de verdad es que hay que escucharla. Porque los que estaban allí eran pocos en la iglesia.
Menos mal, vamos.
Pero yo entiendo que haya gente que haya salido de allí indignada. Diciendo, oye, aquí la iglesia se va a quedar vacía porque si venimos a escuchar estas cosas...
No es extraño que se estén quedando vacías porque los curas se están metiendo en territorio...
Donde no les llama nadie.
Donde nadie les llama. Yo hace poco también fui a una misa a Santa Cruz y no solamente se metió contra los no creyentes, sino se metió y más duramente contra los creyentes. O sea, sí. O sea, decía, bueno, es que son unos... Prácticamente decía que eran unos cínicos porque normalmente se ve que no tenía clientela y entonces ese día estaba la iglesia llena porque era un personaje bastante conocido de la vida de Tenerife y empezó a meterse a diestro y siniestro y un montón de gente no salimos de la iglesia directamente, vamos, delante de sus narices, porque yo creo que no, o sea, tienen que ceñir la ceremonia al carácter que tiene y se acabó. No empezar a especular con que si este es el otro tal, y eso lo están haciendo muchos curas. No solamente el
y en esta diócesis sino... en concreto no se está mirando mucho por ese tipo de discursos en las iglesias. Y
así están los seminarios vacíos y las iglesias llenas de viejas.
Que no escucharán lo que están oyendo. ¿Qué? Porque si escuchan lo que están oyendo y decir, es que ver el vídeo y escuchar y decir con atención lo que está diciendo y por qué lo está diciendo y contra quién lo está diciendo. Oye, que yo soy cristiano, cada día menos católico. chicos, esto no es la palabra de Dios. Dios no nos enseñó esto y Jesucristo no predicó esto.
Yo creo
por que muchos evangelios que quieras leer de muchos tipos, es decir, en ninguno se leen este tipo de cosas.
Yo creo que han perdido un poco como la misión o no creo la fe, creo que han perdido la inteligencia para entender el cargo que tiene y por qué están allí, qué hacen, qué estudian, qué leen. Creo que ya han dejado de leer la Biblia, de interpretar la teología, han dejado de ser culto. Y se han dejado llevar para la ola de los argumentos que están sobre la mesa de cualquier debate.
¿Verdad?
Eso. Yo creo que nadie está reflexionando sobre...
Están haciendo desde un púlpito donde sí. Vienen a reflexionar y a buscar lo mejor del ser humano. O por lo menos esa es la idea que tiene una, yo que tengo de una iglesia. Vas a reflexionar, vas a hablar con Dios, vas a buscar la, el amor, ¿no? Es decir,
no, nada de todo esto. El argumento
es que, del tema, es que de verdad, es para oírlo, ¿eh?
Facha o no facha, el aborto, no aborto, y hablamos todo. Todos tenemos que hablar de esto, porque esto es lo importante. En realidad, no.
Javier está ahí preocupado por el programa con huella de carbono.
Estoy viendo,
kilométrica.
No, estoy viendo de alguna manera el comentario... O el saludo, mejor dicho, del alcalde, de Alfonso Siberio.
Pues si va Alfonso Siberio
Adolfo.
Seguro que se sale. Adolfo, si no se sale, sale envenenado.
No, porque Adolfo yo le conozco a su familia. Es gente de San Agustín, nacido en San Agustín. Y habla de su juventud.
Católico practicante, hay que decirlo.
Sí, efectivamente. Sí.
Bueno, pues por eso digo que la familia, la unión de homosexuales, el cura en la iglesia.
La unión de la familia respecto a la Virgen del Carmen y de la cofradía, que de su familia ha sido siempre devota de la Virgen del Carmen. Entonces ese sentimiento lo está dando y su vivencia desde niño y de joven en lo que es la saluda de la fiesta del Carmen de los Realejos.
Pero homilías de ese tipo están fuera de la realidad, porque están fuera. No
para ir, yo no soy homosexual y me ofendió.
Sí, yo creo que
y me ofendió, de verdad, me ofende.
Sí, sí. Yo creo que en el tema religioso tenemos que tomar perspectiva y tanto no involucrarnos demasiado en lo que puede decir un cura párroco de un barrio, de un pueblo.
Alguien se lo tendrá que explicar, ¿no? Es que una diócesis.
Esto es como en cualquier ideología.
Pero no es lo mismo que lo digas tú o que lo diga yo, que lo diga un ministerio de la diócesis, ¿no? Sí. Es decir, que estamos hablando del
ministro.
Un ministro. Sí, una persona que está en un púlpito y hay personas que están escuchándolo.
A lo mejor de las 100 personas hay dos o tres que están muy en sintonía con ese pensamiento. O sea, lo único que digo que los curas están para
hay que ofender
hay que ofender y el obispo es el que tiene que tutelar si lo dice bien muy reiteradamente.
O sea, deberían de cambiar un tapón en la boca,
¿no?
Y lo digo yo.
Bueno, pero yo creo que realmente lo que tenemos que tener es una actitud de poder escuchar a todo el mundo y que diga y que piense lo que quiera.
Cada vez es más necesario separar la política de la religión.
Claro. Hombre.
Este es un país aconfesional, pero en contra de lo que era saludable, en los últimos años se ha tendido a mezclar mucho el tema de la iglesia con la política y se manipula mucho desde la política el tema religioso y hay los ayuntamientos acuden en pleno, independientemente de sus ideologías, a procesiones y actos religiosos porque entienden que eso tiene rendimiento
electoral.
O porque tienen vocación
real.
En el caso de Adolfo,
no estoy hablando
de los Realejos y tengo el convencimiento que lo hace.
No estoy hablando de
ninguna persona concreta.
Ayer hablé con David Hernández. Ayer hablé con David Hernández, que es coherente y es una persona que no cree en esto y no va a las procesiones. Y es concejal, segundo teniente alcalde, en el Puerto de la Cruz. Y yo lo aplaudo. Es decir, estaré más o menos de acuerdo, pero es coherente. Es decir, yo no creo en esto.
La política no tiene que rendir pleitesía a ninguna iglesia. Y está rindiendo pleitesía a la iglesia. Y la iglesia hace y deshace lo que le da la
después
gana.
Después de esa homilía del lunes de Acción de Gracia, sin tener alcaldes y concejales homosexuales fueron en la procesión.
Pero yo digo que
ofendidos y cabreados.
En el saluda de aquí que estaba leyendo del alcalde de Realejos, Adolfo, pues te dice exactamente que él es un sentimiento desde la niñez que ha vivido en la familia.
Me parece
la
mal relación, porque él no tiene que expresar en un catálogo de fiestas su carácter religioso. Él es un político y se acabó. Y tiene que limitarse
a eso. No, pero a Javier y a Jorge le gusta eso porque...
Yo pienso que él que te
pero
diga...
No ofende, ¿verdad que no ofende a nadie?
Pero no, porque es así. Él es así. Pues ya, y se da a conocer.
Pero está utilizando un medio público para expresar algo personal.
No, olvídate. Según lo que tú dices. Como persona pública está diciendo... diciendo, está diciendo su sentimiento.
Yo estoy entendiendo a Chano que bueno, el político que utiliza la religión en favor o en contra para su interés político.
¿Qué es lo que está haciendo? Llamando a todos los
que la política y la religión hay que separarla.
Yo soy más católico.
Yo también estoy con Chano.
Bueno, pero bueno, yo estoy diciendo simplemente lo siguiente.
Que a ti te llega, pero que lo que está diciendo Chano para que tú lo entiendas. Te lo quiero explicar para que lo
entiendas
y cambiemos. ¿A ustedes les gusta eso?
No, no. No, es
a
usted, que no,
a perdóname, perdóname. A ustedes les gusta eso porque son católicos practicantes y les gusta que su alcalde sea católico practicante, pero es que el alcalde lo sabe y lo utiliza para ganar popularidad.
Pero no.
Y esa es la maldad que está
demostrando
Chano. ¿Está equivocado o eso es lo que está haciendo?
No, es así.
Está completamente equivocado. Como prueba de ello, pregúntaselo a los pescadores del puerto la devoción que tienen con la Virgen del Carmen del Realejo. Pregúntaselo. A ver si esos son parafernalia.
Pero eso no tiene nada que ver con el alcalde. Pero que tiene que ver el alcalde. Una cosa es que tú tengas fe, una que tú tengas fe y vayas a una
procesión. Quiero ordenar el debate.
Y hagas tu vida religiosa. Y otra cosa es que como cargo público expreses eso en un documento que es el programa de fiestas que llega a un montón de miles de personas simplemente para suscitar y para alinearte.
No, simplemente no. Ahí es donde está el error. Ahí es donde está el error.
Clarísimamente.
Ahí es donde está el error.
Yo estoy escuchando lo que ha dicho él exactamente igual que tú.
Lo está utilizando.
Perdón,
no,
perdón.
Pero, o sea, tú lo estás utilizando.
No, no, no.
A ti te gusta que lo utilice, ¿vale? Pero que lo está utilizando.
No está utilizando.
Venga, vamos a escuchar a Giovanna, que está callada educadamente.
Es un sentimiento.
Giovanna.
Es un sentimiento.
Giovanna. Ahora.
Mira, parecerá raro, pero no mucho. Yo estoy de acuerdo con Chano en esa interpretación. Y más, dijo un detalle, porque a lo mejor está escapando. Cuando la iglesia organiza una procesión, invita el ayuntamiento a participar.
Lo invita.
Lo invita. Entonces ellos, si sono invitato, accettano. De hecho, hay processione en la que la autorità politica non se ve. Entonces no es un discurso de devoción, es un discurso de invitación.
Sí, pero hay una tradición.
Ahora, la
¿pero
devoción,
qué tradición,
la devoción
Jorge,
de
¿qué,
alguno
¿cuántos años tienes tú?
No la pone en duda ninguno. ¿180
o 240? A ver.
Se participa
es que no tienes tantos años. Esa tradición no ha existido nunca. Hay procesiones en este país, que queremos tanto y se llama España, donde no hay ni un solo político.
Mira,
pero no una, hay cientos de miles de procesiones donde no hay ni un concejal.
Yo soy el mayor de esta mesa, tengo 67 años y yo desde pequeño, desde muy pequeño en los Realejos, las procesiones estaba el alcalde y todos sus séquitos.
La fiesta patronal.
Y la Guardia Civil.
La fiesta patronal.
Y el ejército.
No, en
sí, pero te recuerdo que después de que tú fuiste pequeño y adolescente, hay una constitución española del 78 que establece que España es un estado aconfesional.
¿Sí?
Quiere decir que no hay ningún credo y sin embargo el credo
pero
que se ha
tenido
y hay una queja del resto
se mantienen donde se quieren mantener.
Bueno, déjenme terminar.
Pero a ver.
No, es mira que la Blanca Paloma,
es que parece que
¿dónde hay un alcalde en la Romería del Rocío? ¿Me lo puedes explicar?
Pero a ver. Pero
¿dónde hay uno?
A ver, pero
con medalla del alcalde. ¿Dónde hay una?
Pero es que hay una.
Vete a una procesión a Zamora.
Pero es que parece que
o vete a una procesión a Guadalajara.
Pero es que solamente es el
no PP. Hay ni un consejo.
Pero es que antes del PP en los Realejos hubo un partido que gobernó
si no
dentro de la Constitución
de
con mayorías absolutas,
no
con mayorías absolutas,
ni de PP,
que
ni
es
de
el
PSOE,
PSOE que
ni
participaba de PSOE. También de esas
pues
esa
procesiones. Igual de crítico soy con eso.
No,
igual
pero,
de crítico.
Pero yo déjame que le dé una palabra. Eso es son sentimientos y yo como persona sea alcalde o sea albañil, o sea pintor, o sea magistrado, tengo un sentimiento.
Venga, te voy a hacer una pregunta.
En mis sentimientos quiero que los conozcan la gente que estoy.
Empatía. Vamos a hacer un ejercicio.
Y no, ¿y por qué te apuntas?
Vamos a hacer un ejercicio de empatía.
Me dejan terminar.
Igual que no me dejaste esto a mí.
El micro, para que se te escuche el micro, Chano.
Todos los albañiles de los Realejos que tienen sentimiento católico, apostólico, romano, escriben en ese programa.
¿Tú conoces?
Venga, te lo voy a hacer al revés. Javier, una pregunta, tú que eres un tipo inteligente. ¿A ti te molesta cuando el alcalde del Puerto de la Cruz, socialista de Pro, se va a todas las fiestas y saca todas las fotos y está en todo Facebook con los conciertos y las actividades culturales? ¿Te molesta?
Y se monta con la Virgen.
¿Te molesta?
Y se monta con la Virgen.
¿Pero te molesta eso?
¿A mí?
Sí.
No, mientras que si le han votado la mayoría, pues ahí está.
No, no, es dinero público que está utilizando en promoción personal. No, que lo has criticado aquí y yo lo he ido a criticar. Que es dinero público que utilizan para promoción personal.
Pero a mí no me gusta,
vale,
pero él.
Pues lo mismo que está haciendo el alcalde del Puerto de la Cruz.
No, es usando, diferente.
Ah, diferente porque lo hacen quien te cae bien. Es lo mismo.
No, señor, está, no es diferente. Es un sentimiento que ha recibido en una educación familiar, en una familia cristiana o católica, cristiana, que ha recibido esa educación en su familia, la ha vivido. Ha vivido sus padres, sus abuelos, ese sentimiento hacia la Virgen del Carmen, y él lo expresa.
Ya, ¿y
no,
lo expresa?
No es que se ha inventado ahora, no es que se ha inventado ahora porque es alcalde y se utiliza el hecho de ir a la procesión y saludar a la procesión. No,
mira,
él mismo lleva toda su vida lleva un escapulario.
Claro,
porque lleva un escapulario de la Virgen del Carmen toda su vida desde pequeño. Claro. Entonces, ¿por qué va a ocultar sus sentimientos hacia la Virgen del Carmen?
Por otro lado, mira, yo estuve en el pregón de las fiestas del Carmen, porque fue precisamente una tertulia de los lunes lo que hizo...
Carmen de los Realejos, es la de los Realejos.
De los Realejos, sí.
Porque la fiesta del Carmen también está en el...
Y fue un acto público donde la gente, por fuera, en la plaza de San Agustín, o sea, pues ahí donde se hizo, y hubo un protocolo, hubo elección de reina y todo este tipo de cosas. Y hubo el pregón. Y antes que nada, lo que hizo el que amenizaba, el que coordinaba, es un chico que es bastante popular en televisión y tal y cual, lo hizo muy bien. Y no hizo nada que no se haya hecho siempre, que es, en principio...
Que no tiene por qué estar bien hecho siempre. El argumento no, se ha hecho no, siempre, espera, no tiene por qué ser...
Espera, yo estoy hablando del pregón, que es el momento más, digamos, importante de una fiesta. Y en ese pregón, bueno, pues da la palabra al alcalde. Y el alcalde hizo no un discurso religioso político, para nada. Básicamente, pues haciendo referencia a su experiencia personal de pequeño, porque claro, él es un chico sensibilizado con este tema, y él no hizo ninguna parodia ni nada que pueda pensarse que tenga mala fe, nada en absoluto, viendo al contrario, estaba muy alineado con tal. Y luego dio el paso también el que coordinaba la fiesta, el pregón que le hizo a Bilio. Bueno, es, digamos, el responsable, que preside el grupo de la tertulia del lunes, un pregón maravilloso, una cosa espectacular. Ese programa es un contenido cultural en 90%. Esto no
sí,
es
señor, religioso. Sí, señor.
Absolutamente, claro, dando una referencia desde cuándo se constituyó el Realejo, quién estaba y tal y cual, en los años 1500 y pico, ¿sabes? O
escisión de la Orotava, ¿no?
Sí, siglo XVI, parece que fue, ¿no? Y realmente un montón de información que a mí me dejó impactado, y a todo el mundo, porque realmente fue un pregón absolutamente espectacular el que hizo la tertulia del lunes de mano de varios tertulianos, pero especialmente de Abilio, ¿no? Y bueno, yo lo que te digo es que eso que tiene papel tal, es espectacular.
Una huella de carbono enorme.
Hay personajes desde Agustín Espinosa, Viera y Clavijo a Galvez, o sea, hay montones de historias
muy interesantes. Nadie está cuestionando eso, Jorge. Cultural.
Claro, es que estamos
nadie está cuestionando eso, Jorge.
Hablando de una cosa en concreto.
No, yo lo que digo es que la fiesta del Carmen,
nadie ha criticado al pregón,
lo que digo, Chano, la fiesta del Carmen habla
igual,
de las emociones.
Si es que no estamos hablando de la fiesta del Carmen,
estamos hablando
de
la utilización
de la fiesta del Carmen por parte del alcalde de los Realejos manifestándose como cristiano, apostólico, romano, con lo cual está buscando...
Estupendo, ¿a quién le importa?
¿Qué hablas?
¿No
ha dicho
Javier? ¿Eso lo habilita como mejor alcalde? No, mira, yo es que soy paso si vas a hacer...
Pero que
estáis hablando de... Jorge, nadie ha cuestionado eso.
Por favor.
Nadie ha cuestionado eso, el contenido cultural del programa. Yo he bromeado con el tema de la huella de carbono desde el primer minuto. Pero hemos entrado en un discurso que es que la política usa las tradiciones como herramienta política.
Pues las tradiciones
pero no estoy hablando ahora mismo de Adolfo, estoy hablando de la política local, utiliza las tradiciones y las fiestas como herramienta política.
La política local y la
política
en general.
Ahí sí estamos de acuerdo.
Ya no te está explicando eso desde el principio.
Ahí vemos a Pedro Sánchez cómo se pone de espalda
yendo a procesiones.
A los jugadores.
A Pedro Sánchez va.
La política utiliza todo.
Solo instrumentaliza.
Qué raro que tú no sacaras a Pedro Sánchez como algo negativo. Tu alcalde no. Tu alcalde, por como es del PP y es desde niño religioso, entonces puede manifestar eso en el pregón y lo puede manifestar también.
Es una herramienta política. Me está defraudando Pedro Sánchez, parece claro.
Bueno, lo que está claro es que, independiente del color, aquí en esta comunidad autónoma se utiliza muchísimo la cultura popular y las tradiciones y las fiestas religiosas para hacer política.
Aquí en Madrid, no ha habido procesiones hasta que llegó la
Ayuso. Yo aquí lo conozco, no, en otro sitio no lo conozco, con lo cual me callo. Pero aquí se usa.
Manipulación
se usa
política
y se maneja.
Las fiestas dan felicidad a la gente y la gente le apetece.
Y hay fotos.
Ya, pero hay una sobreexposición.
Y eso me da muchísimo coraje.
Coño, en un pueblo.
Porque están manipulando las emociones. Es decir, cuando una persona está sensible.
Sí. Que no manipula. ¿Cómo
que no manipula?
Pero si es un personaje. Si es una familia.
Bueno, vamos a tener que cambiar de tema porque no vamos a llegar a un acuerdo.
Es una familia.
Venga, Giovanna, que has hablado poco.
Solo una última cosa. Es suficiente ver los perfiles de la rete sociale che tienen lo politico. Sono costantemente foto della sovraesposizione in tutta la manifestazione religiosa. E nel perfil personale. Esatto, è che sono lo politico che utilizzano qualche cosa. Però massivamente in Spagna, io lo ho notato, io il Vaticano lo tengo in casa, però ho notato una sovraesposizione esagerata con l'unica con l'unico obiettivo di captar la benevolenza.
Termino. Mira,
¿le gusta la foto?
A ver, yo puedo decir una cosa que me ha pasado.
Verdad,
a mí.
Terrible,
vamos. Es terrible.
Terrible.
¿Les gusta la foto?
Es terrible, pero
para mí es terrible. Yo...
A ver. Ustedes saben que yo soy periodista, ¿no? Entonces, hubo el incendio.
La foto, bueno, ahora la foto es terrible. Es la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, vale, a la que me une una amistad importante y la tengo mucho aprecio, y todavía no la he escrito.
A ver, yo ahora
me no la he escrito, pero es la presidenta en medio de las cinco reinas del Puerto de la Cruz con la Virgen del Carmen detrás en la embarcación de este año, dentro de la barca.
Exacto, dentro de la barca.
Dentro de la barca. Y el pie de página que me manda es primera presidenta del Cabildo que se embarca con la Virgen.
A ver, cuento una cosa que...
¿Esto no es manipular las emociones? Ah, claro. ¿Esto no es manipular las emociones?
Pues claro, y además posando como si fuera un modelo.
Foto posturera. A ver, cuento brevísimamente lo que me ha pasado a mí.
Pero vete y que no te vean. Mira. Si tienes devoción, vete y que no te vean. No utilices una fiesta popular para ensalzarte tú.
Para decir
eso. Estás utilizando a la Virgen del Carmen para mejorar tu imagen.
Exacto.
Uy, eso no está bien. A mí me produce rechazo.
Y el alcalde del puerto.
Pero que no, que otros lo hagan. Que otros lo hagan me parece igual de mal.
Cuento.
Pero esto a mí me da cosa, digo.
Ay, puedo contar eso.
Sí, perdona. Es que es muy fuerte la foto.
Claro, justo por eso iba la intervención.
Me parece fantástica.
Porque justo con ella, cuando se reunieron aquí en la Orotava, después del incendio del año pasado, yo le he pedido una foto donde se tenían que poner el alcalde, ella y lo de los servicios sociales, para que yo pudiera sacar una foto y poner en el periódico italiano, y aquel entonces me había llamado la RAI, la Radio Televisión Italiana, para saber qué estaba pasando en Tenerife, en la Orotava con el incendio, porque en Italia no se dice la presidenta, se dice el presidente. Y yo le digo, ¿puedo sacar una foto? Necesito una foto vuestra donde yo puedo decir el presidente Rosa Dávila, porque si yo escribo simplemente el presidente y ven en una foto Linares, todo el mundo piensa Linares. Yo necesito aclararlo por la prensa italiana. ¿Sabe la respuesta de Dávila? Nosotros no hacemos foto posturera. Y yo le digo, pero yo no sé qué.
Me la vuelvo a enseñar. Tengo más, tengo más.
Y yo me he quedado tengo así. Más. Y yo me he quedado así.
Tengo más. Pues, esta también es muy buena. Esta también es muy buena. Es decir,
pero quiero,
mira. Mira, ¿quién se pone al lado?
Sí. Sí, y la mía era solo para explicar quién es cada uno.
Pero bueno, vamos a ver una cosa. Aquí hay que aclarar.
Es que de verdad, es que me da. Y yo la aprecio mucho, mira, y de verdad que no me cae bien.
Pero es que no se puede generalizar.
Sí, es que no se pueden hacer esas cosas.
No
me pongo a un disminuido físico al lado y a una persona de color para sacarme una foto. Es decir, esos son.
Manipulación.
De verdad.
Política completa.
No se puede generalizar las cosas. No se puede generalizar las cosas porque parece ser que estáis metiendo todo en el mismo.
Bueno,
no, señor, porque en este caso la familia del alcalde de Los Realejos es súper conocida de su devoción por la Virgen del Carmen. No tiene por qué aprovechar la fiesta del Carmen para decir lo religioso que es. Es que la conocen como una familia religiosa y devota.
¿Por qué no lo diga?
Y devota. Pero, no, ¿y por qué no lo va a decir?
No hace falta decirlo.
Pero si lo siente, ¿por qué no lo va a decir?
Yo a mí lo que me molesta, de verdad, y lo digo, yo tengo un pensamiento liberal, ¿no? Es decir, la utilización de una fiesta y una tradición y la cultura para ganar votos.
Es una fiesta
religiosa. Y cuando veo a la gente, yo a David Hernández lo aplaudo públicamente. Me discrepa mucho con él políticamente. Pero si tú, hay que ser coherente en la vida. Si si tú no crees en esto, ¿qué haces en una procesión?
Mira.
Pero bueno, eso es otra cosa.
Te comento.
Pero es que él cree en eso.
Diego. Sí, estupendo.
¿Y quién no respeta eso?
Aquí en el Puerto de la Cruz.
No, yo estoy defendiéndolo.
Diego, aquí en el Puerto de la Cruz, los empresarios hoteleros y de ocio, que hay poco ocio, pero de restauración, bares y tal y cual, están completamente felices con la gestión del partido del PSOE, aquí que gobierna el puerto, por la mejora significativa de todas las fiestas y de todos los programas que puedan ser de esparcimiento para el turismo, porque eso ha dado auge no solamente a las empresas que dan servicios, sino también al turista que nos visita, y está muy satisfecho como lo ha hecho este alcalde de hoy, cosas que son muy mejorables, por otro lado, otras cosas y tal, ¿no?, que no me meto. Pero yo digo, el tema de las fiestas, de qué son las fiestas, las tradiciones, la cultura tradicional, es lo único que tenemos que poner en valor, especialmente en un pueblo como un municipio turístico, como es el Puerto de la Cruz. Y por tanto, la inmensa mayor, bueno, una buena parte, yo digo que no solamente el PSOE lo ha hecho siempre todos los partidos, pero este particularmente lo hace bien.
Ya, por eso. ¿Eh?
Vale, pues aplaudimos.
Aportan lo que puedan aportar. El ayuntamiento aporta lo que puedan aportar.
Yo no estoy de acuerdo.
Los
alcaldes los elegimos para que resuelvan los problemas que tienen los municipios, y no solamente el Puerto de la Cruz, tenemos muchas fiestas, tenemos en todos lados, porque si en alguna partida se gasta dinero en los ayuntamientos en la isla, es en fiestas, y seguimos teniendo unos problemas de infraestructuras terribles, como si fuéramos el tercer mundo. Hay que salir para que la gente se dé cuenta cómo se gasta el dinero aquí y en qué se lo gastan. Por poner un ejemplo, seguimos sin tener una planta de reciclado de aguas en el norte de Tenerife, utilizando los pozos subterráneos. Seguimos sin tener alcantarillado. Seguimos sin tener alcantarillado la mayoría de los sitios.
Pero se está pagando.
Seguimos sin que, por ejemplo, en un pueblo como La Orotava, que tiene un centro histórico bastante importante, y La Laguna, se soterre toda la vía eléctrica. Es decir, hay un montón de problemas que la gente es incapaz de captarlos, porque estamos como en el mundo romano. Pan y circo. Uh-huh. Y eso la gente lo recibe estupendamente. Dame fiestas y me olvido de todo. Y luego los políticos están en el culto a la personalidad. Es decir, y las redes lo que han hecho es acentuarlos. Están más preocupados por estar desde las 8 o las 7 de la mañana detrás del Instagram y de todas esas historias que de los problemas reales. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Si nosotros, que tenemos una cierta capacidad crítica y somos capaces de hacer algunos análisis, estamos de acuerdo con estos comportamientos, pues mejor cerramos el kiosco.
No. Bueno, pues vamos a hablar de otra cosa, porque esto está claro que estamos dos posiciones. Además, yo me pongo con Chano, claramente. Hoy me he salido de la fachoesfera. Le voy a mandar el podcast a Sánchez para que me saque de la fachoesfera.
Lo que acaba de decir es verdad. Del tema, por ejemplo, en el puerto, el otro día yo paseando por el puerto, me fijaba en el tema de los jardines, ¿no? Lo que es la limpieza y el ajardinado del Puerto de la Cruz, que deja mucho que desear, mucho, mucho que desear. Y son dos ejes fundamentales para que el turismo que viene y que le visita le impresiona. Es de las primeras cosas que se fija, ¿no? El embellecimiento de los jardines y la limpieza.
Pero porque el turismo, te fijas tú, o sea, es que todo ponemos el acento, es que el turismo se fija, es que el turismo no sé dónde, claro. Ahí es donde está el problema, el que tiene que ser crítico eres tú como ciudadano, no porque le moleste a un alemán o a un sueco. Me molesta a mí, a mí me molesta que el puerto esté sucio, me molesta que
no... La Orotava está bien cuidada en el puerto,
y en La Orotava y en Los Realejos, es decir, porque son los sitios...
Para mandar a los turistas a La Orotava.
Me estoy refiriendo a que el
puerto... Si vayas a pasear a La Orotava, están los jardines más mejor cuidados. Que están mejor cuidados los jardines.
Es un municipio turístico.
Pero los jardines de La Orotava están bien cuidados, pero ha habido un reemplazo de toda la vegetación, en la que la vegetación que ponen no es la
es
que
autóctona, no es la que había, de temporada.
No es la que había, es de vivero. Y la ponen, y entonces, por ejemplo, las hortensias, que hay, que las han puesto todas, horrorosas, todas del mismo color, todas las pusieron y al día siguiente, como el sol las afecta, estaban medio mustias. Es decir, que hay una un mantenimiento de los jardines en los que
se gasta mucha pasta en la Orta
Baja. El criterio es un criterio de rentabilidad exclusivo, no tanto de belleza estética.
Cuidado.
En el Realejo eso se hace muy bien.
Se discute de qué flores en el puerto no puede llegar.
Pero sí. Bueno, no sé.
Es que pero yo estoy hablando que el puerto es como municipio turístico, ¿no? Que yo que lo critico, claro que lo estoy criticando. Pero es porque si el turismo.
¿Pero cuántos
es
meses le deben a la empresa que mantiene los jardines? ¿Cuántos meses le deben a la empresa que mantiene los jardines?
No lo sé, no lo sé. Pero eso, yo creo que.
Tienen el contrato caducado y van en reserva de. ¿Cómo es eso? En reconocimiento extrajudicial de crédito, Mejame.
¿Cómo puede?
En la Orotava tiene un contrato en vigor y le pagan todos los meses religiosamente.
Por eso que.
Igual
pues,
tiene algo que ver.
Pues mira,
igual tiene algo que ver.
Pues es fácil acercarse a la Orotava y preguntar que cómo lo hacen.
Haciendo contratos y cuando se va a vencer uno, hacen otro. No los prorrogan ni los sacan un pliego, sacan un concurso, a lo mejor más caro,
pero
más barato.
Aquí ha estado siempre funcionando con cooperativas.
Bueno, tampoco es eso. Sí.
¿Y la cooperativa
las cooperativas funcionan siempre que haya contrato y haya obligaciones contractuales?
Es rara la cooperativa que funcione.
No es un problema de cooperativa.
Pero hay también concejales que se dedican a esto. Creo que en el puerto son distraídos. Y no, ni siquiera, yo creo que cuando han llegado.
No ponen los medios para que los contratos estén en, como tienen que estar, que los contratos son para obligar.
Yo dudo que sepan cómo.
Eso sí es demandable. Vamos, demandable.
Depende de los concejales, de los perfiles profesionales de los concejales.
Por eso digo que lo tienen cerca, que pregunten.
Yo tampoco creo que sea muy una cuestión de los perfiles.
Los contratos no dependen de los concejales.
No, las prioridades. Si dedico los recursos a unas cosas, no los puedo dedicar a otras.
Claro, y presupuesto,
¿no?
Perfiles y presupuestos.
Los presupuestos están. Porque los mantenimientos de jardines, de vías, de alumbrado, están en el presupuesto.
Claro,
otra cosa es que hay un contrato que habilite el pago. Si no,
luego está la ejecución de esos contratos y está la supervisión del interventor.
Exacto.
Pero mira, yo voy a decir una
y
cosa.
Y los informes del secretario.
Dinero hay.
Hombre, y tanto, están gastándose 3.000 euros mantener inmigrantes menores de edad no acompañados.
Dinero hay. Ahora, luego está, tú, de alguna manera, ¿qué consideras prioritario? Dentro de ese dinero, ¿qué consideras prioritario? ¿Tú consideras prioritario la limpieza del municipio, la jardinería o consideras las fiestas?
Yo considero prioritario que el gasto público sea escrupuloso en el gasto y que se busque la rentabilidad del gasto.
¿A qué lo dedicas? Eso es.
La limpieza de un país es la primera cosa.
Claro.
Y que tengamos claro los ciudadanos cuáles son las obligaciones de un ayuntamiento. En base a la ley de base de régimen local, es decir, cuáles son las competencias que tienen que atender, porque a veces los ayuntamientos atienden otras cosas porque el ciudadano le demanda fuegos artificiales y programas con huella de carbono para la Virgen del Carmen en vez de limpiar las calles.
Es que no.
Sí, no porque saben en qué al final ellos lo que van buscando es la rentabilidad política del presupuesto público.
Son las dos cosas.
Están buscando
saben
la satisfacción
del
habitante. Están buscando en su integridad la mayor utilidad de su aportación política. Y eso lo hace cada uno como sabe y como puede. Uh-huh. Y yo creo que realmente Realejo debe estar muy satisfecho como lo hace y el puerto está muy satisfecho como lo hace. Eso es lo que estoy viviendo yo. Entonces,
la gente los vota, esa es la democracia.
Que cambien las tornas y que se vote algo distinto.
No, a mí lo que me gustaría es que la gente tuviese claro cuáles son las obligaciones de un ayuntamiento y que los criterios a la hora de votar fueran adecuados a esas.
La realidad es el sentido común. Fui concejal del ayuntamiento en la oposición.
Yo, sinceramente, creo que nos han manipulado lo suficiente como para que no distingamos qué es lo que estamos votando. Sí. De verdad, nos han manipulado tanto que nos han dicho...
Que ya no sabemos cómo
es. Yo no creo que sea una cuestión de manipulación, es más una cuestión...
¿Tú le preguntas a un ciudadano cuáles son competencias municipales y cuáles no y lo sabe?
Pero por eso, si valora,
sabe lo que valora.
Es una cuestión de educación y es una cuestión de información y de que tú tengas también inquietud por informarte cuáles son las competencias, cuál es el papel del ayuntamiento, qué es lo que tiene que hacer un alcalde fundamentalmente, los concejales, el equipo de gobierno, todo eso. Y yo creo que ahí es donde falta cultura. Y la gente me entiende que, bueno, como tienen los jardines arreglados, como las calles están limpias y el agua funciona, y ese no es el papel de un ayuntamiento. Va muchísimo más allá de eso. Y los ayuntamientos tienen capacidad para cambiar la vida de los ciudadanos para bien. Para bien y para mal. Y yo, por ejemplo, he visto una ciudad, que ejemplo en eso, que es Vitoria. Y el mismo Bilbao.
Bilbao, te iba a decir yo.
¿Eh? O sea, son dos ciudades que cambiaron radicalmente y mejoraron de manera sensible
una barbaridad,
la vida de los ciudadanos.
Una barbaridad.
Yo siempre he demandado, cuando fui concejal y ahora que no lo soy, y se lo dije el otro día al alcalde, no es una crítica radiofónica. O sea, ¿por qué La Orotava no tiene un parque donde podamos solazarnos y pasear con nuestros hijos y tener más de 300 metros para que la gente que quiere practicar deporte pueda correr y pueda hacer todo ese tipo de cosas? Tiene el solar en Opuntia, y en este mismo medio el señor don Carlos Alonso, que coincidí con él varias veces, me dijo que en el mandato siguiente al que él ya no salió presidente del Cabildo, que estaría el Orotava tendría un parque como el que tiene La Matanza o como el que tiene La Victoria. ¿Y dónde está ese parque?
Tampoco está el parque marítimo del puerto prometido y financiado.
Bien, bien. O sea, pero ahí...
Y nos quejamos. Nos quejamos de que no haya un parque en La Orotava.
El puerto de la Cruz hace 20 años...
¿Pero qué tiene que ver, Jorge, que el puerto no haga una cosa para demandar una cosa en La Orotava?
Estoy hablando... una nota
para que... Es que es la política de este país.
Una nota para que vean la utilidad de lo que es un ayuntamiento. Y voy a hablarnos del puerto, del Realejo, que fui concejal también. Entonces yo digo... ¿qué es lo que hizo el concejal de infraestructuras? No el de urbanismo, sino de infraestructuras, o sea, acometidas de agua, luz y este tipo de cosas. Pues mira, había un consumo X de agua. Actualmente, estando muchísima más población, se está ahorrando más de la mitad. ¿Por qué? El agua se esparcía por tuberías mal. Todas podridas en su época, ¿no? Cuando entró el Partido Popular, con Domingo particularmente, que es el responsable de esa área, él acometió una búsqueda y arreglo de todas las
salidas de agua de los tubos. El concejal.
Concejal, sí, sí.
Existía Real Serf ya cuando entró el Partido Popular. Existía Real Serf, ¿no?
Fueron las empresas las que pusieron el
No fue
peño.
Concejal, fue Real Serf, que fue idea del PSOE.
Te lo digo porque el tema...
Pero vamos a poner las cosas en su sitio, es decir, que no es Domingo el que llegó allí y que se fue con la maquinita.
Yo lo que te digo, vamos a ver, la gestión de un ayuntamiento lo hace el gobierno, y el gobierno estaba este chico Domingo, que tenía antes el taller Mesa, y que es un hombre con una utilidad enorme con el tema de los ahorros en las infraestructuras. Bueno, y corrigió lo que estaba mal. Toda la red de abastecimiento de agua del Realejo y de Codel Alto y toda esa zona la recompuso y ahorra actualmente más de la mitad, porque todo el agua se perdía porque estaban tuberías podridas. Esa es una competencia particular del ayuntamiento, que tiene una empresa que se llama Real Serf. Bueno,
hay un modelo de gestión de los servicios públicos que el Ayuntamiento de Los Realejos es municipal.
Hay que definir proyectos y llevarlo a cabo. Y eso lo hizo el Ayuntamiento del Realejo.
¿Y?
¿Sabes? ¿Cómo que?
Que hay que saber
gestionar bien los recursos.
La Orotava tiene una empresa que
es un ejemplo.
Una empresa privada que lo ha hecho dentro de un contrato.
Es una empresa pública. Real Serf es pública.
Real Serf sí, la Orotava es privada. Es un contrato. Son modelos diferentes de gestión. Pero el objetivo se consigue.
Financiación pública.
El objetivo se consigue, pero más que por las tuberías, porque quitan conexiones irregulares a la red.
No.
Te lo voy a contar yo. Que de eso sé un poquito. Tan importantes son las conexiones fraudulentas como las pérdidas por deterioro de las tuberías.
No, pero en este caso del agua.
En este caso que te digo yo también, y conozco bien lo de los Realejos. Había mucho enganche.
Para nada.
Eso es todo en los sitios.
Mi cuñado está haciendo una obra.
Hombre,
está haciendo una obra y demandó que le pusieran el agua. Y el agua pasaba a través de una finca de un vecino, ¿no? Y fueron, cortaron el agua del vecino para poder engancharle la de él. Y se oyó la voz en la casa: ¡mamá, no hay agua! Y el tío de Canaragua se quedó...
Entradas directas en propiedades.
¿Cómo que no hay agua? Que
eso sin
que
contador.
No agua. Porque el agua iba indirecta, no pasaba por el eso contador, iba directo.
Ahí sí se arregló mucho. Poner contadores a toda la salida... Decir, no es que se perdiera, es que no se cobraba.
Y ahí se va viendo las diferencias. Aquí hay alguien que está consumiendo que no tenemos. Aquí hay que buscar en la salidera. Igual se encontraba una salidera con que alguien estaba...
Eso ya ha cambiado mucho, gracias a Dios.
Y no tenía contador. Se le puso contador. Bueno, pues ya eso es una utilidad.
Mira, yo he visto cosas en esta isla. Es que pasa que uno ha vivido ya mucho en esta historia. Gente, funcionaria de carrera trabajando en Santa Cruz, con casas importantes, casas grandes, con apellidos notables. Y voy a decir el municipio, La Orotava, enganchada la luz al alumbrado público.
Sí.
Y cuando se le cortó, llamar una persona muy importante del ayuntamiento a decir: ¿por qué has hecho eso? Eso lo he vivido yo en primera persona. Imagínate tú las tuberías de agua. Imagínate tú las tuberías de agua. Y no precisamente a regantes sociales, sino a personas que tenían ciertos privilegios.
En Realejo se arregló todo ese contubernio que estaba instalado, se arregló.
Bien. Espero no haber dicho tubería, ni apellido ni nombre.
Bien porque habían tuberías picadas, rotas, y se mermaba el agua, y otros que estaban utilizando...
En Realejo anterior, con el gobierno socialista...
Bueno, aquí se modificaban carreteras para no tocar en las casas a la gente. Si no,
con mayorías absolutas en los Realejos del Partido Socialista...
Y autovías...
Has oído que en los Realejos, con mayoría absoluta de los socialistas, hay varias cosas que para criticar, como es, por ejemplo, la estación de guagua, como es, por ejemplo, el mercado municipal. Es decir, claro, hay una... Podríamos hacer
muchas cosas. Mira, yo a mí no me ciega la afiliación o la ideología. Los Realejos, si había algún municipio que tenía posibilidades de haber sido precioso, es los Realejos, porque estaban diferenciados el Realejo Alto y el Realejo Bajo, y tenía un espacio intermedio que, si hubiera habido un urbanista que utilizara eso, lo hubiera convertido en el municipio más bello de Canarias. ¿Y qué hicieron? Una barbaridad especulativa en la unión entre el Realejo Bajo y el Realejo Alto, que eso es una ignominia. Claro. Lo que cometieron. Eso es una ignominia.
A ver, yo te puedo dar razón en parte, a lo mejor en singularidades.
Alcalde socialista, Alcalde socialista.
Alcalde socialista. Tú conoces...
Por eso dice que Chano tampoco. También la villa
en sentido común. Había un barranco de arriba, abajo, y ahí pasaron la calle.
Tú conoces Berna.
Más utilidad.
Una situación parecida. Vete y mira las soluciones que utilizaron en un lado y en el otro. Una... Para los ciudadanos, bueno, y en la
Avenida
otra,
Canarias, ¿hay vía que se puede haber hecho mejor que la Avenida Canarias?
Dos veces,
quizás
se ha hecho
los
veces,
laterales.
Se ha hecho dos veces.
No, la Avenida Canarias no.
Dos veces. Una vez que se hizo bien y la anterior que se había hecho mal y hubo que arreglarla.
Que hicieron, hombre,
yo vivo aquí hace 30 años y sabía todo dos veces.
Verdura, sí. El auditorium ese que era para hacer algo distinto, para vender verduras, y eso no prosperó.
Y bueno, y para poner la radio centro municipal.
Bueno, ¿y qué vas a hacer? Hay errores muchos.
Y la Cruz Roja.
El problema es que...
Pero la Avenida Canarias es indiscutible que fue la mejor solución, sin duda.
Si se hubiese hecho bien de entrada.
Alto, bajo.
Si se hubiese hecho bien de entrada.
Pues sí, se hizo perfecto,
no,
tío.
No hubo que hacerla dos veces.
Que no, hombre, que nada más se cogió el cauce del barranco.
Pero ha habido que arreglarlo dos veces, ¿no? O sea, que allí no se ha arreglado.
¿Cómo que no, hombre? La Avenida Canarias se ha arreglado dos veces.
La Avenida Canarias
le
acaba del Ayuntamiento de los Realejos hasta abajo. Se ha abierto dos veces.
Que se ha abierto. Bueno, pues se ha abierto.
Porque se hizo mal, porque se encauzó mal el barranco.
Tú sabes que una calle siempre. Pero no es particularmente una calle que están abriéndola continuamente.
No, no, se hizo. A lo mejor la abrieron. Se hizo y se hizo mal. Y después hubo que hacerle un agujero debajo para que el barranco corriera.
Porque se había omitido. Porque el PSOE no lo hizo en su momento. Pero no pasó.
El PSOE fue el que no calculó bien el agua del barranco.
Pedro Sánchez.
Ese diseño fue de Santiago, el alcalde de esa época.
Es verdad.
Años 83. Y, hombre, y Pablo, que era el de obra pública, ahora tal. Esos dos personajes son los que hicieron. Y muy bien, toda esa Avenida Canaria.
El problema no es la obra, sino cómo se ha cometido esa obra y el tipo de obra que se hace en un espacio que, desde el punto de vista natural, era un espacio privilegiado.
¿El que el barranco?
En la zona, el paisaje natural.
¿Qué paisaje natural? Es un barranco burdo.
Que unificaba el Realejo Alto con el Realejo Bajo.
Está claro que urbanísticamente no tenemos la misma.
Un barranco inútil absolutamente. Bueno,
el barranco tiene su
función. Hombre, tan inútil es que se llevó la calle por delante.
Forma parte de la orografía y se podía haber salvado de otra manera.
No, claro, para muchos colores.
Recuerdo una reunión de la ejecutiva socialista en Los Realejos, donde José Vicente se permitió criticar a Isaac Valencia.
Santiago es el que lo ejecutó. José Vicente no ejecutó.
José Vicente. Ahora. José Vicente. Yo te digo
que. No fue a José Vicente.
Bueno, da igual.
Eso da lo mismo. Era de lo que se trata, no es de que fuera uno u otro. Simplemente que lo que te estoy contando es una anécdota. Que criticó a Isaac Valencia, y yo no soy un defensor de Isaac Valencia ni de las barbaridades urbanísticas que se hicieron en La Orotava, en distintos barrios. Y las critiqué siempre. Y hay un artículo en el periódico que se llama, ya tiene 25 años, que publiqué, que se llama La Orotava, pronto será Hong Kong. Porque de lo que se trataba era de construir y luego...
Han recalificado suelo urbano a suelo rural ahora.
A suelo rural, sin ton ni son y sin ningún tipo de planificación. Y entonces en los realejos se hizo eso y salió criticando a Isa y yo defendí a Isa y digo, mira, tú precisamente no eres una persona que se haya caracterizado por ejecutar un modelo perfecto de ciudad, así que por favor no insultes a Isaac Valencia. O sea que el tema de la ejecución, del desarrollo de las ciudades, aquí en Canarias en general, se ha llevado de una manera horrible.
Independientemente, o sea, del
horrible,
color.
Horrible, porque lo que predomina es el feísmo urbano allí donde vayas. Entonces, eso no tienen responsabilidad los políticos. Porque hiciera falta comunicar el realejo alto con el realejo bajo.
El desarrollo natural de los políticos que hemos tenido.
Eso no es el desarrollo natural.
Que
eso,
hay que mejorar,
pues
claro.
Pues por eso, entonces, lo que
vamos a hacer
que
los más tecnócratas, más preparados.
Ser críticos, claro, con la clase política y llevarlos a que ejecuten las cosas bien hechas. Y no que, bueno, como esto hay que hacerlo, lo hacemos y luego lo repetimos, como es el caso de la Avenida de Canarias y tantas
la
cosas.
La Avenida Canarias es la mejor obra que hay en un municipio muy importante en el norte. No hay otra mejor que esa. La Avenida Canarias era
en
un barranco.
En tu opinión, yo tengo una opinión completamente diferente.
Es que nada más que hay que haberlo caminado ese barranco. Sí, sí. Haberlo caminado de pequeño, yo lo caminaba.
Algunos lo echan
y el de Gordines también.
Algunos lo echan de
y
menos.
Eso no tenía ninguna utilidad. Era un barranco que no servía.
Cuatro huertas.
Y fue la mejor utilidad poner una avenida grande, ancha y larga, recta. Toda recta, ¿eh? Por favor, eso todo el mundo lo sabe, Jolín. Y ahora
recta con una pendiente. Bueno,
vamos a discutir. El realejo tiene todo muchas pendientes.
Sí,
no
sí,
tiene,
pero para eso se inventaron las curvas y los cambios de nivel. Bueno, es decir, para que las pendientes fuesen más razonables y que los frenos de los coches resistieran un poquito más. Y que los carros de bueyes no pudiesen pasar por allí, ¿no? Y por eso tiene curvas las carreteras, porque los bueyes no podían más.
Freno, embrague, pneumático resistieron un poco más.
Tenemos que dejarlo aquí, pero la verdad es que se podían haber hecho las cosas mejor. Pero las podemos hacer mejor. Y para eso
nos quedamos
aquí los miércoles.
Hace falta cultura. Yo creo que la gente tiene que estudiar, leer más. Es saber lo que quiere. Hacerlo de verdad, porque dejarse llevar para...
Me he quedado con ganas de hablar con ustedes así, del coste de un MENA, pero eso lo hablaremos la semana que viene, porque al final, a lo mejor Clavijo nos dice la semana que viene cuánto nos cuesta. De momento está callado, ¿eh? Señores, la semana que viene más.
Bueno,
con bien, menos fiesta, pues ya se habrán pasado alguna fiesta,
ya
pero
se
más.
Se habrán pasado todos.
Don Javier, don Jorge.
No, el realejo no, porque el realejo seguro.
Hasta final de mes.
Según que la estadística, hasta el pueblo de España.
La fiesta del Carmen hasta el 31 de julio.
El pueblo de España.
Martes.
Viva la Virgen del Carmen.
Y el alcalde que la defiende. Todos.
Y
hasta la semana que viene. Nosotros mañana a las 7:30 volvemos.